Francia con Eri Frade.
COPE, estar informado.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde
Lieja.
Aquí en Bélgica concluye la segunda etapa, la primera en línea de la edición 104 del Tour de Francia. Una jornada larga de 203 kilómetros y medio que nació a las 12 y 22 minutos en
Düsseldorf,
en Alemania, con 196 ciclistas. Ya lo sabemos de sobra. Hay dos españoles que ayer cayeron en la crono, Alejandro Valverde y Jon Izagirre, pero ya somos menos en esta ruta del Tour de Francia. Dos cotas de cuarta categoría, una se coronó al kilómetro 6,5, Taylor Fini hizo los primeros puntos, la última, el Côte d'Ol, se va a coronar cuando falten 20 kilómetros para la línea de meta. Ahora, cuando estamos a 48, hay cuatro hombres que llevan escapados desde el banderazo de salida que aventajan al pelotón en 2 minutos y 23 segundos. Son el francés Thomas Boudat del Direct Energy, el norteamericano Taylor Fini del Cannondale, otro francés Joan Ofredo del Banti Group Coubert y Logan Pichon, el francés del Fortunio Oscaro. Podríamos hacer el chiste fácil, son los cuatro pichones del día, pero uno se podría ofender porque se apellida Pichon, Pichon, si lo leemos en el español bruto. O sea que son los cuatro valientes que están intentando poner en jaque a un pelotón en el que trabajan en Entente Cordiale todos los equipos que tienen gente para el sprint, porque lo más normal es que esto se dilucide al sprint, pero la lluvia está marcando desde hace un par de horas la jornada y eso puede hacer endurecer la etapa y crecer los nervios. 47.400 para meta, 2.22 de cabeza de carrera a cabeza del pelotón. Lo que pase lo contaremos desde ahora y hasta las 6 de la tarde en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego, en los dispositivos móviles y en toda la cadena COPE, el Tour en COPE con este pedazo de equipo. Hoy sí que nos puede acompañar el campeón olímpico Pekín de 2008, Samuel Sánchez. Hola, Samuel, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Vaya día de lluvia que se están chupando también tus compañeros en el pelotón del Tour de Francia. Vemos tirar ahora mismo a Thomas de Guin, el ciclista del Lotto. Insisto que están trabajando todos los equipos con gente rápida, más el equipo del líder, el equipo de Geraint Thomas, el Sky, en cabeza del pelotón.
Pues sí, día, yo creo que malo para todos. La segunda etapa del Tour también pasaba por agua y bueno, sobre todo hay que reseñar esos kilómetros finales, ¿no? Es una entrada un poquito complicada, así que está bien asfaltado porque entran por una zona donde solemos entrenar mucho antes de la Lieja-Bastón-Lieja, pero hay mucha rotonda, isleta, curva, recurva, no es muy ancho, entonces bueno, a ver, que extremar mucho la precaución y hoy se puede presumir que hay alguna caída.
Esperemos que no, que bastante hemos tenido con lo de ayer. 46.200 para meta, noticias, parte médico un poquito más tarde, pero bueno, reseñar los abandonos que ha habido más en este Tour de Francia y medidas de seguridad para nosotros, pocas veces vista en el Tour de Francia. Micrófono inalámbrico, calles de Lieja. Quique Iglesias, muy buenas.
Aquí estamos, buenas tardes, en el Muelle de las Ardenas, aquí en esta fantástica Lieja, ciclista Lieja. Aquí todo el mundo va en bicicleta, estamos junto a la iglesia de San Vicente y rodeados absolutamente de medidas de seguridad. Las fuerzas del orden aquí en el estado belga nos han hecho, bueno, pues estar un poco más seguros si cabe. Estamos rodeados de policía militar, estamos también rodeados todos los accesos de unas balas inmensas de arena que hacen imposible que nadie con ningún vehículo pueda entrar. Y es que Bélgica ha sido golpeadísima en los últimos tiempos por el terrorismo islámico, así que hoy aquí mucha preocupación por parte de todo el mundo. Se ha ido para casa Luke Durbridge, buen corredor australiano de Orica, que ayer cayó justo después de Alejandro Valverde en esa curva maldita en las calles de Düsseldorf. Así que Durbridge, tercer abandono del día. Luego contamos y actualizamos y ponemos el apunte sobre cómo están en una habitación del Hospital Universitario de Düsseldorf Alejandro Valverde y Jon Izagirre.
Lieja es una de las cunas del ciclismo europeo. Aquí gusta muchísimo esto de la bicicleta. Lieja, Bastoña, Lieja suena clásica, aroma clásica, aunque la llegada va a ser bastante diferente a la de esa clásica del otoño aquí en el territorio belga. Primer día que le saludamos con el sonido Feten, que ayer estaba haciendo cosas que tenía que hacer en Portugal. Hoy ya en su puesto de comentarista, Joséán Fernández Machín. Hola, director, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos?
A ver si crecen los nervios. Yo estaba diciendo aquí antes que el pelotón ya casi no sabe qué hacer para no pillar antes de tiempo a los cuatro que van por delante. Recuerdo, Boudat, Fini, Ofredo y Pichon. 2-13 ahora mismo la ventaja de los cuatro fugados del día a falta de 44.800.
Sí, está claro que cuanto más se avance, digamos, la fuga, más fácil para llegar al sprint, puesto que si realmente vuelven a atacar corredores frescos del grupo en los últimos kilómetros, va a ser más complicado. Pero bueno, lo que está claro es que France Dayé para Demar, lo que está claro es que Katiusha para su sprinter y sobre todo Quick Step para Kittel, que corre en casa, sobre todo el equipo, y que aunque salgan de Alemania, son los candidatos a la victoria o a luchar por la victoria junto con Greipel y Lotto Soudal.
Como estamos en el primer día de etapa en línea, como estamos ante el teóricamente primer sprint de este Tour de Francia, haremos después de la primera pausa la mítica esta de subrayar en nuestra lista de dorsales quiénes son los hombres rápidos que pueden optar a meterse en el sprint en cada uno de los equipos. 44.300 para meta, cuarteto cabeza de carrera con 2.17 con respecto al pelotón, donde está perfectamente embolsado el líder Geraint Thomas. Vaya como arropa el Sky a Geraint Thomas y a Chris Froome. Luis Pasamontes, nuestro hombre de equipo, nuestro gregario de lujo. ¿Cómo ves la etapa? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues pasaba por agua con mucha tensión después de lo vivido ayer. La verdad que los corredores con un día complicado también, con nervios, porque como estamos viendo y como comentábamos, esta zona de Lieja en muchas ocasiones estrecha, pasos por pueblos. Así que pues nada, llevando muy bien colocados los hombres de equipo a los líderes para evitar caídas y sobresaltos, y primer final al sprint si nada cambia.
Estamos viendo trabajar a la Française Dayé, a Vermot para Quick Step. Lleva muchos kilómetros trabajando Thiago Machado para Christophe en el Katiusha. También Thomas de Guin, un hombre que ha sido podium en el Giro de Italia, que no se le caen los anillos. En el equipo Lotto Soudal también quiere coger posiciones cabeceras por el lado derecho del gran paquete. El Borange Groe, el equipo de Peter Sagan, el campeón del mundo. 43.600 para meta, 2.09 y bajando la diferencia de los cuatro hombres cabeza de carrera con respecto al comienzo de este pelotón, donde está, insisto, trabajando con cierta cordialidad todo aquel que tiene un velocista en sus filas, más el arrope que está haciendo en el conjunto Sky a Geraint Thomas, el primer líder de este Tour de Francia. Igor González de Galdeano, nuestro segundo director, que todo equipo tiene dos directores. Hola, Igor, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
No querían que lloviese, pues aquí estamos bajo la lluvia, aquí fina en Lieja, pero parece que donde está el pelotón ahora mismo a 43 kilómetros de meta, aprieta fuerte y la gente tampoco puede acelerar mucho para no coger a la escapada antes de tiempo.
Bueno, yo creo que este tipo de etapas, sobre todo cuando comienzas un tour y piensas que lo normal es que haya pues 30 grados, pues bueno, esto yo creo que rompe un poco la dinámica de un Tour de Francia, ¿no? Primero los líderes empiezan a coger en vez de calor frío, y eso no gusta porque están entrenando en Pirineo siempre y buscan el buen tiempo, y luego los fugados lo que están buscando, para mí es una de las cosas, es buscar un fallo en el pelotón, una tensión, una caída que pueda romper esa dinámica y que al final les dé oportunidades de llegar. Yo creo que es un día con posibilidades, pero obviamente en este caso el equipo de Kittel no va a permitir que eso suceda.
Obviamente es un día de orejas tiesas, y hablando de más tiesas que orejas, Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos?
Pues mira, aquí bajo la lluvia, peor están los ciclistas. Vermont marcando el ritmo del pelotón, 1.58, otra vez por debajo de los 2 minutos. La diferencia de Boudat, de Fini, de Ojeda y de Pichon. Llegaron a tener una máxima de 3.25. Son cuatro muy modestos en esta edición del Tour de Francia. De hecho, creo que los cuatro son debutantes en esto de las fugas en un Tour de Francia.
Sí, y sobre todo que un día como hoy, que aparece la lluvia una vez más, pues el nerviosismo simplemente cae en el pelotón para evitar caídas y demás, hace que todos intenten ir delante y que, lo que dices, que tengan que estar dominando y controlando mucho para no coger la escapada antes de tiempo, porque todavía queda muchísimo, y el final presume peligroso también con las carreteras de Bélgica.
Y nos falta por conocer lo que queda por delante, estos 42 kilómetros, 100 metros de qué. ¡Oh, capitán, mi capitán Alañá desde Lieja! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas tardes. En la undécima llegada a Lieja desde el año 1948, el primero que llegó allí, que ganó allí, fue un tal Gino Bartali. Las dos últimas contrarrelojes individuales en el 2004 y 2012, victorias de Fabián Cancellara. ¿Qué nos queda por delante en los 42 kilómetros que restan? Bueno, pues además de esa Côte d'Aulne, que tiene su cumbre situada a 20 kilómetros y medio de la línea de llegada, viento de frente a partir precisamente de ese instante. Y la entrada en Lieja a través de Chaudfontaine, una localidad que presenta dificultades en cuanto a las carreteras se refiere. A tener muy en cuenta, ya lo comentábamos ayer, que, y la verdad es que está lloviendo mucho, eso puede haber limpiado un poquito el asfalto, Eso patina, y patina muchísimo. Lo vimos en su día en la Vuelta Ciclista de España cuando salió de Holanda. Lo que ocurrió en Lieja, en Bélgica, podría volver a pasar hoy. Ya veremos.
Esperemos que no. Eso pasó la historia de la Vuelta Ciclista a España ya como la montonera de Lieja. 41.300 para meta, 1.44 de Budat, Fini, Ojedó y Pichón con respecto al pelotón. Nos faltan ustedes, pero seguro que están ahí ustedes. Y ya saben la manera de participar a través de los sistemas habituales del tiempo de juego. Arroba TJCope en Twitter, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa a nuestro muro oficial de Facebook, el Instagram Tiempo de Juego Cope y el WhatsApp de Evia, que cuando no está Evia está Mansilla, y muchas veces cuando no está Mansilla está Parra. Hola, Rubén Parra, muy buenas.
Muy buenas, 677-580-461. Aquí pueden mandar todos los mensajes, los pichones, y decirnos qué les parece lo que viene siendo esta segunda etapa del Tour.
Esto es el Tour en COPE, esta es la segunda etapa del Tour de Francia, y recuerden siempre, nadie les va a contar esto con esa pasión que solo ponemos en COPE.
Tú te lo has ganado, amor.
Ya están aquí las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en los mejores artículos para el hogar y la decoración.
Muebles, menaje, textiles, electrodomésticos.
¿Quieres hacer cambios en la casa? ¿Quieres ahorrar?
Ven a las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor. I'm gonna go into the wild and leave everything behind. I follow the stars, I follow the wind
...40 kilómetros, 600 metros para la segunda línea de meta, la primera en línea, valga la redundancia, de esta edición 104 del Tour de Francia. Van Rensburg y Thiago Machado se están pegando una buena pechada para ejercer el trabajo de control. Machado en el Katiusha, Van Rensburg en el equipo Direct Energy. 40-400 para meta, 1.35... Ahí está Machado, el portugués, que a lo mejor podría ser hasta un hombre para hacer puesto en la general, pero hoy se está pegando una buena currada.
Lo que podría ser es el combativo del día, porque está teniendo la cuota de pantalla más que los escapados. Thiago Machado, madre mía, este chico.
Está currando muchísimo. Querías abundar, Quique Iglesias, en el estado de salud, lógicamente, de los dos retirados. Son tres ya, porque Dubry se ha tenido que ir para casa, que fue el que se cayó detrás de Izaguirre. Pero a nosotros nos interesan todos, pero evidentemente más dos de las grandes bazas que había en el ciclismo español para hacer algo importante en este Tour de Francia, como son Valverde y Izaguirre.
Sí, está el bala en una habitación en el Hospital Universitario de Düsseldorf, como contábamos anoche. Tres horas de operación, a las 5 de la madrugada le han subido a la habitación. Estará como mínimo hasta el martes en Alemania y será trasladado, obviamente, en avión, bueno, pues muy bien tratado, hacia Murcia, donde tendrá que estar unas 4 o 5 semanas inmovilizado antes de empezar la recuperación. Obviamente, estamos ya a las alturas del mes de julio, de verano. Es evidente que no va a acabar la temporada porque no va a tener tiempo de recuperar de ninguna de las maneras. Finalmente, solo fue operado, entre comillas, de la rotura de rótula. No se tocó el astrágalo, que se va a recuperar con un tratamiento conservador, y también se le suturaron, bueno, las heridas en la nalga y en la tibia izquierda. Hacéis el comentario y luego sigo con Izaguirre, si queréis.
Quiero preguntarle, sobre todo a Samuel Sánchez, porque he creído leer en una visual de estas que hago de vez en cuando, que son bastantes a lo largo del día por el Twitter, a Perico Delgado, que habías dicho, Samuel, que no hay que escurrir tampoco el bulto de la culpa que ha podido tener Valverde a la hora de tomar la curva, ¿no?
A ver, esto es un deporte profesional, igual que las motos. Cada uno asume el riesgo que quiere y que puede, que considera un beneficio para él. Valverde en ese momento tomó ese riesgo porque creía que no se iba a caer. Que la caída se hubiese producido, bien, pero que sí que se podía haber evitado las consecuencias trágicas tanto de Valverde como de Izaguirre, pues lo dije ayer en televisión. 4 colchonetas en 5 curvas que había en el circuito no cuesta nada. Y como bien decía Perico, o sea, esto es el Tour, es la mejor carrera del mundo, eso lo tiene que exigir. Y os he enviado hoy un enlace también de otro corredor de Cannondale, que si lo visteis, no se mató de milagro, porque pegó con la cabeza en las vallas.
Pero ya sabéis la mancha por qué fue producida, ¿no? Es que hay
una
moto.
Una moto,
claro.
Es una moto.
Estamos hablando de un riesgo, y otra cosa hablamos de que ahí había, pues eso, una mancha, o había perdido algo de aceite una moto, porque se había caído ahí mismo y no tuvieron, bueno, pues por lo menos ese punto de digamos, de brillantez para poder limpiarlo o avisar a los corredores. Yo creo que ahí no es tanto el riesgo que ha asumido Valverde, que lo asumió, sino fue pues la mala suerte, porque no es que Valverde solo se cayó, se cayeron muchos corredores. Ha sido Valverde el más famoso ahora mismo, pero hay muchos que están muy fastidiados y retirados.
Uno de ellos, John Izaguirre, con dos vértebras rotas, la L1 y la L2, en la zona lumbar, será operado mañana en Alemania, mañana lunes. Así que, bueno, el tiempo estimado de recuperación es siempre muy aleatorio cuando hablamos de ciclistas.
Yo, hablando de ciclistas precisamente, yo creo que volveremos a ver a los dos en bicicleta. Me da un poco, no sé qué, la duda que dejó en el aire Eusebio Unzué ayer abriendo el último tramo de tiempo de juego con Luis Munilla. Yo creo que es un poco por taparse. Todos pensamos que Valverde, por su capacidad de recuperación, porque es ciclista, es Valverde, es muy peculiar, va a acabar volviendo a correr, pero tampoco Eusebio Unzué se atrevió a asegurarlo 100%.
Más que taparse, Eri, al final tú mismo ayer en directo y antes de saber un poco el diagnóstico final de Alejandro, decías, si es rótula, mínimo 3 meses y a ver. O sea, al final Eusebio sabrá mejor que nosotros de qué manera se rompió todo.
Escucha,
eso.
Escucha, Pereiro, ¿y cómo te queda eso? Que te diga Mateos, le he dicho yo 5 minutos antes de llover, va a llover. ¿Por qué? Dice, porque me duele la rodilla. O sea, que imagínate, pues, para un ciclista que tiene que apoyarse tanto que en esa parte del cuerpo.
Lo que está claro, que yo ayer estuve leyendo recuperación y todo esto de cuando rompes el menisco y demás, y dicen que es una lesión que te puede dar mucha lata, porque no olvidemos que ahí tienes que engranar un montón de cosas y que es esa típica lesión que, aunque vuelva a correr en bicicleta, no va a ser fácil olvidarse de que tiene ahí una avería.
Sí, yo hago un inciso. ¿Os acordáis hace 2-3 años cuando hubo una caída con un volardo de Sergio Pardilla, Peter Stettin en el País Vasco? Bueno, ¿sí? Uno de los que se cayeron era compañero mío, tuvo una rotura de rótula que la rompió por 5 o 6 sitios, bueno, la destrozó, mucho peor que la de Alejandro, y tuvo también fractura de la base tibial. Bueno, este tiene una avería increíble. Y volvió a correr y está corriendo en bicicleta. O sea que vamos, y empezó casi a final de año en Estados Unidos, en Utah o Colorado, a correr otra vez.
Samu, que esto que estamos diciendo meses. Nosotros, ojalá y ojalá Dios le ayude, sí, y que no quede en nada.
Sí, pero que... una recuperación muy lenta, respetar bien los tiempos y luego volver, nada más.
Y el tema de las vértebras en el caso de John Izaguirre,
también,
¿es una lesión parecida a la de Castro Viejo, puede ser?
Pero Stefan Kuhn se cayó el año pasado en el Giro, creo que fue, y se le clavó la emisora en la espalda, el año pasado. Tuvo fracturas de vértebra y volvió otra vez a acabar el año montado en bicicleta.
Sí que, sí que es cierto.
Y ahí le tienes de mejor joven ahora, ¿eh, Samu?
Sí. Bueno, ayer fue mi apuesta y mira, solo un inesperado Geraint Thomas le ganó. O sea que la bruja de la bola, Samu, vuelve.
Sí que es cierto.
¿Cómo funciona la radio?
Solo dice Samu, que dice que habría que poner, y yo estoy de acuerdo en eso, que no le cuesta nada a la mejor carrera del mundo tener... pues por lo menos algo que en las curvas difíciles pueda proteger al ciclista, porque si veis bien la caída, que yo la he visto unas 15 veces, la de Valverde, él se rompe la rótula contra la valla,
sí,
que es donde pega. Entonces
contra
sí que
pie,
es cierto.
Además, que son pies que están por fuera.
No, que tenía la valla marcada en la rodilla.
Es que sí. si hay...
La hendidura tenía en la rodilla,
si hay
con la forma de la valla.
Lo que está diciendo ahora mismo Igor y Samus, si hay una colchoneta o una alpaca, Valverde está en carrera, seguro.
Totalmente, sí. O sea, es que está claro, cuando yo me caigo a la Vuelta a España el año pasado, había escapatoria, yo me caigo y me voy, pum, y arrastro, y ya está, me voy a la arena, bueno, pues quemaduras por todos los lados, no me rompí nada, gracias a Dios, pero si ahí la Vuelta a España pone una valla, me la como, y roto por todos los lados, como Alejandro ayer, o sea, lo mismo.
Pues no os queda otra más que desearles que se recuperen, lo de lo más pronto posible, ya yo creo que da un poco igual, que se recuperen y que vuelvan igual de bien que estaban antes de afrontar este Tour de Francia. Dos de las grandes bazas, insisto, del ciclismo español para hacer algo grande. Alejandro Valverde, que no necesita presentación, y John Izaguirre, que empieza a no necesitarla, porque entre otras cosas fue el único español que en Morsín ganó etapa en la última jornada en línea el año pasado. Bueno, en la penúltima, ya sé, pero a efectos competitivos, que luego desde allí nos marchamos a los Campos Elíseos. A todas estas, 36 para meta, 36 para meta, por debajo del minuto la diferencia, la ventaja que mantienen Budat, Fini, Ofedo y Pichón con respecto al pelotón. Y recuerdo que hay que coronar una cota de cuarta al Añá cuando falten 20 kilómetros para meta. Yo creo que después de eso es cuando les van a intentar coger, pero igual hasta con la inercia le cogen antes.
tal y como van, yo creo que les van a cazar antes. No es que sea excesivamente cosa, ya se sabe, las cotas de cuarta categoría en el Tour de Francia son muy pequeñitas, son muy cortitas, no son excesivamente altas, es un kilómetro 300 metros de ascensión con una pendiente media del 5%. Si fuese más largo sería un tercera. Por eso mismo, cortito, es solamente un cuarta categoría, y a partir de ahí el terreno se vuelve absolutamente pestoso, les va a entrar seguramente el viento de frente, lo cual quiere decir que yo pienso que les van a cazar antes de llegar a ese puerto de montaña, y ahí tendremos que empezar a hacer números, porque Taylor Finney ha puntuado en el primero, en la Côte de Gravenberg, en prácticamente nada más salir, lleva un punto. El que puntúe en esa segunda cota tendrá que competir con él por los puestos al final, en la clasificación general, para ser el nuevo líder de la montaña, el primer líder de la montaña del Tour de Francia.
Y Tomás Budad ha sido el que ha pasado primero por el sprint especial, en el que ha entrado en la pelea Sonny Colbrelli, el italiano del equipo Bahrain Merida, que parece que viene a buscarse un sitio aquí entre los más rápidos del oeste.
Es que hay 12 sprinters,
Acabas antes diciendo los que faltan. De los gordos gordos puede faltar Caleb Ewan y Gaviria, que no está en esta vuelta,
sí, que
a Francia.
En el Giro de Italia, pero vamos, aquí hay franceses, hay de todas las nacionalidades. Hoy todo el mundo destacaba que quizá el que mejor anda es Kittel.
Gaviria no viene a esto, Machín, porque hay que andar con cuidado con los esfuerzos que hace siendo tan joven, ¿no?
No, porque es un corredor prácticamente que tiene 22 años y que su planning deportivo que se ha hecho está enfocado en que corriese este año en su primera gran vuelta, como ha sido el Giro Italia, y para el año que viene posiblemente, bueno, pues se verá el calendario y posiblemente tenga la oportunidad, ¿por qué no? ¿Por qué no?
El tanto de que este tío esté corriendo en Europa, hay que apuntártelo a ti, ¿no?
No, hay que apuntárselo evidentemente a Lefebvre y a Quick Step, que han apostado por él.
¿Y quién lo ha visto antes que nadie?
Bueno, vale, pero a mí me pagan por eso.
No te quites medallita. No,
pero
no,
mira, uno de los que sí a mí me falta realmente, y es un debate el que podíamos tener, es la ausencia de Brian Cocar.
Se dicen que como se va el equipo, ¿no?
Está palos con el equipo.
Se va el equipo. Sí, pero ese es el debate. ¿Es inteligente no traer un potencialmente ganador de etapas porque se marcha?
Miquel Landa está aquí y el año que viene seguramente estará en otro sitio.
A mí personalmente me parece una postura inteligente. Aquí Igor tendría que decir algo por una sencilla razón, porque yo creo que si tú tienes a un corredor en el equipo hasta el 31 de diciembre es tu corredor y tienes que sacarle lo máximo posible, y evidentemente lo contratas para ponerlo en liza las mejores carreras si es uno de tus mejores.
Yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que normalmente hay que vivir también cuál es la situación de cada equipo. Es decir, hay corredores en los que una vez que desconectan y van a otro equipo, empiezan a pensar en ellos mismos y si cabe se vuelven más egoístas, ¿no? Y hay proyectos que lo que buscan es equipo. Normalmente, por ejemplo, el Movistar es uno de los equipos que normalmente los corredores que lleva tanto al Tour y a la Vuelta son corredores que va a renovar o ha renovado. ¿Para qué? Para que se centren en lo que es el objetivo primero, que es intentar ganar el Tour de Francia en este caso. También me gustaría hacer una reflexión, que nadie habla de eso, y hablamos del número de españoles que hay en este Tour, pero yo me cabría decir que es el Tour donde menos españoles ha habido nunca, y esto debería de encender todas las alarmas.
Casi, bien.
Pero
hay al añadir 83, 10 españoles.
Bien, pues fíjate cómo estamos. Vamos para atrás como los cangrejos. Y fíjate qué corredores están ahí. Valverde, que ya tiene una edad. Samuel, que está aquí con nosotros, que no está en el Tour, pero que también podemos decir que está en el final de su trayectoria. Alberto Contador. Tenemos una situación crítica. Yo no sé esto a dónde va a llegar, pero como esto no se mueva o haga este país algo porque el ciclismo siga creciendo, menos mal que Landa parece que va a ir al Movistar. El Tour va a dejar de existir en este país.
Hay que desgravar más a las empresas que patrocinen deporte.
No sé el qué, pero el ciclismo está empezando a estar muy, muy herido de muerte.
Lo que está claro, y Machín, que es un poco uno de los que están tirando e intentando captar jóvenes en este país y en otros lados, a mí me da muchísima pena, y como cuando voy con los chavales de la Fundación a las carreras, chicos, que en Galicia, es que antes tenían que partir Galicia en dos partes, norte y sur, para que pudiéramos competir todos, y ahora mismo están saliendo juveniles con los máster para que puedan hacer un pelotón. Es que a mí me parece... Pero mira, gravísimo.
Pero mira, además en ese tema yo os garantizo que en España hay una calidad impresionante de jóvenes corredores que podrían estar ahora mismo en el Tour de Francia ya. O sea, ya no te estoy diciendo lo que sino que lo hay ya. Ahora, vamos a poner un ejemplo claro, y está Igor aquí ahora mismo que nos lo puede decir. Yo os puedo garantizar desde fuera y no es alabar de alguna manera a los equipos españoles, y en este caso el trabajo que hizo Igor, pero lo que está claro es que Jonathan Castroviejo y Mikel Landa, que son de los dos de los mejores corredores que hay en este Tour de Francia, si no llega a ser en su momento por un equipo que se llamaba Orbea, no estarían en profesionales porque no hubiese dado ningún equipo extranjero la oportunidad a dos amateurs vascos.
No sé si habéis visto la imagen, perdonad, Quique Iglesias, a sí. Tony Martin subiendo la parte alta del pelotón para decirle algo a Thiago Machado, no sé si que acelerase, o yo creo que todo lo contrario, que levantase un poquito el pie.
No se lo decía de buen grado, Tony Martin a Thiago Machado, y obviamente ha subido el jefe y Machado se ha orillado a la parte izquierda de la carretera para seguramente bajar el pistón, pero claro, son 37 segundos ya de diferencia a 31 kilómetros de la línea de meta.
E insisto que se corona una cota de cuarta categoría cuando resten exactamente 20 kilómetros para esta segunda línea de meta del Tour de Francia, la primera línea, edición 104, sintonía del Tour en COPE. Enseguida, vuelta de desconexión, hacemos nuestro subrayado con fosforito de los sprinters, de los hombres rápidos, de los más rápidos, de los que se van a jugar, si no pasa nada raro, esta primera etapa en línea del Tour en COPE.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Y si usted supiera que no se iba a morir nunca y que iba a ser siempre joven y apetecible?
Este verano, a partir del 6 de julio en el patio del Teatro Galileo,
la solución es el tiempo.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la obra maestra de Javier Poncela. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Tour de Francia.
COPE, estar informado.
Estamos a menos de 30 kilómetros para meta y ha habido caída en el pelotón. Ha habido caída en el pelotón. Vamos a ver. Román Bardet es uno de los favoritos afectados por esta caída.
Se sube la bici rápido y retoma la carrera,
Hay una mediana ahí que no sé si ha sorprendido aparte del pelotón.
He visto a varios Cofidis en el suelo.
Sí. Bardet reemprende la marcha. He visto también a Lieser Jakessing del Lotto Nele Jumbo.
Montonera grande.
Y Froome está ahí también metido, ¿no? ¿O qué?
Era un Sky, pero nadie le esperaba detrás.
Sí, sí.
Ah, sí.
Froome se ha visto afectado por la caída. No es grave, ni mucho menos. A lo mejor solo ha sido pie a tierra, pero se ha visto cortado.
Mira el culo del culote. Sí, sí, cómo lo tiene todo raspado. Así que chapa y pintura para Igor, para el dorsal 1 de la carrera.
Bardet y Froome de los favoritos al suelo, a 30 meta, con una parecía calma chicha en el pelotón. Se ha caído al suelo Chris Froome, que no ha tenido problemas para reemprender la marcha. Lleva el glúteo derecho un poquito aireado, pero nada más.
En este tipo de,
ha tenido suerte.
En este tipo de etapas, cuando la carretera está tan mojada, salvo que te pegues, como ayer fue la desgracia de tanto contador como de Alejandro y de John, o el año pasado, por ejemplo, Alberto, cuando se cae contra un bordillo, si te caes al suelo y arrastras, normalmente no te suele pasar absolutamente nada más que rascar la ropa y poco más, Si no hay contacto contra ningún obstáculo, no debería pasar absolutamente nada.
El problema es que el cuerpo tensa.
Es arriba, es muy arriba. Se cae uno de los primeros catiusas que estaban cerca de Thiago Machado. Bermotti y Machado han pasado y los demás han ido encontrándose con la montonera. Una rueda que se va. El bordillo no tiene la culpa. Ha sido una rueda trasera que se ha ido. Caída y pequeña montonera.
Ha sido el primer Sky el que ha provocado, digamos, el que se le ha ido la bicicleta. Pues tan adelante que se han quedado solo dos de pie.
Puede estar Porte también ahí en la caída.
No. Estaba Michael Sall.
No, seguro
se quejaba se quejaba de la muñeca Luke Rowe del Sky, No sé yo lo que habrá pasado. Y luego, mirar, a veces, no va para Machín ni para Igor, pero dicen los directores, hay que correr adelante para evitar las caídas. Puesto cuarto al suelo.
No. El BMC que anda con Froome recuperando posiciones es Caruso.
Sí. Y está Christian Nies.
Caruso se quedaba, porque iba por delante. Ojo.
Sí. Nis, Kwiatkowski, trabajando de un grupo al que se va sumando más gente. También los AG2R que han bajado para Gomán Bardet ahora mismo a la par de Caruso.
Pues bueno, sustito.
¿Y ahora qué? ¿Se para adelante o qué?
No, no, van a tener que apretar. Quedan 27 a meta. Los jueces últimamente están en el plan que no dejan los coches entre cuando hay caídas y el pelotón, y mirar lo que les va a costar entrar en el paquete.
Pero parar, ¿por qué? ¿Parar por qué? Bueno. Es una circunstancia de carrera.
No,
20
no, no. Sí, no, pero, no, pero
hay que parar.
Yo creo que Peter Sagan ha utilizado su jersey de campeón del mundo para poner un poco de orden ahí, para hacer frenar un pelín
pues
el pelotón.
No hay que parar.
Esto es lo de siempre.
¿Cómo se reinterpreta hoy? ¿A cuánto estamos hoy? ¿A 2 de julio? Hoy es 2 de julio. Hoy 2 de julio, ¿cuál es la interpretación del fair play que hacemos?
Claro.
Yo creo que
hoy 2 de julio, en el Tour de Francia, a esta hora, a las 4:34.
No incrementar el ritmo, seguir como iba la carrera.
Si la carrera no está lanzada, es un criterio de cada uno. Ahora, si la carrera está lanzada, es
simplemente de carrera. Me dejáis decir simplemente una cosa. Esto al final es, si hubiera algún español perjudicado, diríamos una cosa. Al final, ¿qué ha pasado en el Giro de Italia? ¿Tendrían que haber parado? Pues no, no pararon. Pues aquí tampoco hay que parar, al fin, porque si no, ¿dónde pones el límite de parar y no parar?
Que no se puede parar, que gana, o sea, el mejor de una vuelta de 3 semanas es el que también tiene un factor suerte, o sea, el que no se pone enfermo, el que no tiene caídas, o sea, esto forma parte de carrera, porque si no estamos en lo de siempre, cuando se caiga un gregario o alguien que no esté disputando la general, ¿qué pasa? No se para porque no está disputando.
Eso es.
Esto es carrera.
Pues... vamos a recapitular, 26.400 para meta, 4 hombres en cabeza de carrera, Tomás Boudat, francés de Direct Energy, Joan Ofredo, francés del Banti Group Uber, Logan Pichon, francés del Fortuny Oscaro, y Taylor Finney, norteamericano del Cannondale Drapac, en cabeza de carrera desde el banderazo de salida, con 50 segundos de adelanto, insisto, 26 meta, con respecto al pelotón que se está ancheando, esperando noticias después de la caída. Chris Froome viene quedado, ligeramente quedado, no tenemos referencia ni visual ni temporal, y a través del GPS
50 de segundos serie, dicen aquí.
Yo creo que no se veían los coches, no. Yo creo que están entrando ya.
Vale.
La señal de que tampoco se están volviendo locos arriba es que la diferencia con los 4 de escapados ha repuntado a 48 segundos.
No, atrás no se para, yo creo que el pelotón no se para, sigue lanzado, lo que no hacen es se ha caído Froome, vamos a tirar a tope, no, no. Yo creo
Froome y Bardet, recuerdo.
Es lo más
con respecto a los grandes favoritos a hacer algo importante en este Tour de Francia.
Esto es lo que hablábamos.
Están
ya metidos, pero lo que hablábamos, el error, el fallo en el pelotón es lo que puede provocar que la fuga llegue. Un día como hoy, la tensión, los nervios, no va a ser la última caída. Vais a ver al final también que es muy complicado, va a haber caídas. Y los fugados sí tienen fuerza, que esa es otra, pero si tuviesen fuerza, hoy tienen opciones y están buscando este tipo de errores para llegar hasta meta.
Pues me da la sensación, Igor, que hoy Froome y Bardet, si acaso, le tienen que dar las gracias a Peter Sagan.
Creo
que ha sido el que se ha impuesto un poco en cabeza del pelotón.
No lo veo bien eso, ¿eh? Eri, si no me equivoco, y yo creo que aquí me puedes, Kike y tú, decir y orientar, creo, si no me equivoco, es que la llegada es exactamente igual que donde se hizo en el 2009 la Vuelta a España, por donde veíamos, y además en una rotonda hubo una grandísima caída también.
No, entramos por otro lado.
Es otro sitio, ¿eh?
No es la misma...
No, se entra por Chazfontaine, se entra por otro lado, perfecto, por donde está el casino, por donde está el agua.
Pero escucha, pero Machín, Samu... Claro, eso iba a decir yo, que es que la entrada en Lieja, en cualquiera de los casos, con este tiempo, siempre es mala, porque siempre te pilla bajando hacia Lieja,
y siempre está lleno
de rotondas.
Yo os digo una cosa, hace apenas 4 meses, 2 meses y medio, estaban en obras, estaban asfaltándolo todo, pero es una entrada muy mala, porque tanto Igor, Óscar, Luis, Machín, lo conocemos de sobra de entrenar por allí, hay continuas isletas en el medio, curva recurva. Tienes el río en la parte derecha, se entra bajando. Acabamos de ver ya una caída, pues no ha sido por nada, o sea, por un simple resbalón de la rueda delantera de un ciclista. Eso está provocando unos nervios
bajando,
y
es verdad,
viendo lo que pasa.
En un túnel bajo puente, Quique, pero todo es bastante ancho y está todo bastante limpio. Y en el último kilómetro y medio hemos visto las vallas de estas que tienen el pie hacia adentro para garantizar la seguridad de los ciclistas.
Y que no llueve, ¿eh? Hay que decir que aquí, ahora, hace ya mucho rato que no llueve, está la carretera completamente seca, hace
buena
airecito
noticia.
Y se está hasta bien.
Buena noticia.
Eso es una buena noticia.
Tenemos norma nueva.
Explícala, Capi.
Tenemos norma nueva, relativamente nueva, a modo experimental. Ya se puso en marcha durante la pasada vuelta a Suiza. A partir de hoy
en todos los grandes sprints del Tour de Francia, a modo experimental, pero va a contar para la clasificación general por tiempos, no se va a aplicar aquello de un segundo de diferencia al corredor, un segundo por lo menos al corredor que entre descolgado. Es decir, se puede entrar descolgado hasta 3 segundos dentro de un gran grupo. Dentro de un gran grupo, hasta 3 segundos. A mí me parece insuficiente, pero bueno, algo es algo.
Está levantando la mano en cola de pelotón Chris Froome. Recuerdo, los cuatro de cabeza de carrera aventajan en 31 segundos al pelotón, donde ya roda el líder Geraint Thomas y el resto de favoritos, incluidos Chris Froome y Romain Bardet, que se han visto afectados por esa caída en la parte alta del pelotón, que ha funcionado como embudo. A todo lo ancho vemos crecer al conjunto Movistar por el lado derecho de la calzada, también al equipo Borens Groen, el equipo de Peter Sagan. El Lotto hace tiempo que ha cogido también posiciones cabeceras, sobre todo después de la caída, porque el miedo se ha repartido, se ha propagado a lo largo del gran paquete. 30 segundos para los cuatro hombres cabeza de carrera. Aquí estamos en carretera seca, pero está cayendo 22 kilómetros, 300 metros más allá donde se encuentra el pelotón, la lluvia, y Froome algo va a hacer con su montura. Quique Iglesias.
Sí, se orilla a la derecha y va a cambiar de bicicleta, la deja en el suelo, y uno de los mecánicos del equipo Sky, coche blanco también con detalles azules, le ayuda a reemprender la marcha. A 22 kilómetros de la meta se queda solo momentáneamente Froome, que va a recibir la ayuda ya de un compañero para intentar llegar a cola de pelotón rápidamente.
Froome Pereiro ya tiene su susto del Tour de Francia.
Bueno, uno de ellos, porque yo no sé si estos días en la previa estábamos hablando que precisamente era un corredor que se caía bastante, ¿no? O creo que fue ayer, no sé si fue Pasa que lo había dicho, que cuando llovía mucho era un corredor que solía caer mucho y ya se perdió algún Tour de Francia por cosas como estas. Primer calentón, primer susto y sobre todo algo que yo creo que está muy bien, que ha visto que la carrera sigue y que por muchos Tours que ganes y demás, al final el calentón te tienes que pegar y que aquí nadie respeta a nadie, sin que yo no considero una falta de respeto con Pérez en este caso, porque no va ni de líder. O sea, es un corredor que aspira a ganar el Tour, pero ha caído de una manera circunstancial.
Hoy la interpretación del Fair Play ha sido la que ha sido, que es no acelerar la marcha, tampoco aminorarla en exceso, y así han ido entrando los hombres que se han visto afectados por la caída. Estaremos pendientes también del parte médico del Tour de Francia, no vaya a ser que alguno de esos Cofidis, sobre todo uno que estaba tumbado pero que no hemos alcanzado a identificar, no haya podido reemprender la marcha. Vamos a hacer rápidamente lo de subrayar a los sprinters de este Tour de Francia. Vamos rápidamente equipo por equipo y me decís quiénes son los más rápidos. En el Sky están Froome, Henao, Kirienka, Nys, Kwiatkowski, Landa, Nieve, Rowe y Geraint Thomas. Aquí no os pinta nadie, ¿no?
El director.
No. El director.
Ni el director
en el
tampoco.
En el AG2R La Mundial, Bardet, Bakelands, Domon, Fran, Gastauer, Gautier, Latour, Naesen y Willermoe.
Es rápido.
Si fuera cuesta arriba, Willermoe, ¿no?
Naesen ha estado trabajando para Bardet, para meterlo adelante.
En Movistar, Quintana, Amador, Benati, Betancourt, Castroviejo, Herbiti, Herrada, Sutherland y Valverde.
Nadie.
Bueno, en es muy buen sprinter Benati, pero no está en nuestro
Benati es el hombre de que lleva Nairo colgado en el bolsillo los últimos kilómetros. O debería serlo.
Primera referencia de Chris Froome, según el GPS de la televisión francesa, estaría perdiendo 27 segundos, ¿eh? Ahora mismo, tras el cambio de bici con respecto al pelotón.
Y tras el coche de Katusha.
Temas
le están subiendo, sí, te va solucionado porque ha entrado ya entre cosas. Ahora le va a tocar al coche de BMC y van sorteando elementos para llegar a cola de pelotón. Los caídos en el Cofidis son Dimitri Klaes y Cyril Lemoine.
Vale, pues estaremos pendientes a ver si esto produce o no. Ojalá no otro abandono en el Tour de Francia. Llevamos 395 ciclistas camino de la segunda línea de meta en Lieja, en Bélgica. A partir de mañana el Tour de Francia va a recobrar su hábitat natural en el país vecino de España, en Francia, en el país que vio nacer esta grandísima idea, esta grandísima carrera. En el Trek Segafredo, mientras empiezan a pegarse palos en la parte alta de la carrera y empiezan a marcharse Taylor Finney, y el otro es, creo que es Pichón. Mira,
es para
Pichón.
La cota, es para la cota.
Ah,
sí.
Es para la cota. No porque sea. Bueno, a lo mejor aprovechan el tirón y acaban marchándose. Finney quiere el jersey, Finney quiere el jersey, Finney quiere el jersey y se lo va a llevar.
Vaya calentón,
el primer jersey de la montaña, 2 puntitos en el total del día para Taylor Finney, el corredor norteamericano del Cannondale Trail Pack, que se va a enfundar el primer jersey Faralaes conseguido en la carretera, en la montaña, mientras Froome Kike llega ya rapidísimo a cola de gran grupo.
1, 2, 3 compañeros. Le han llevado hasta la cola del grupo, un grupo que ahora ya va más nunca mejor dicho, y no tan estirado, así que calma, 34 segundos la fuga Froome ya está con el resto.
Nis y Nieve, trabajazo de dos de los gregarios de Chris Froome para devolverle al gran grupo. Trabaja muy bien el Sky, ¿eh?
La
muy bien.
Argentina.
Habría que saber dónde está Luke Rowe, que es el que se quejaba de la muñeca, porque Luke Rowe es encargado de este trabajo, no Mikel Nieve, que le hemos visto como esperaba ahí al grupito.
Rowe y Nis, ¿no?
Nikiatoski, que era el de negro.
Sí, entonces, ya, lo que pasa es que repechito.
Suena mal, ¿eh? Sí, bueno, pues se había caído y se había quedado en el suelo agarrándose la muñeca.
Benati con Nairo ahí en cabeza, sí, claro. Evitando problemas.
Iba a decir antes que Fini es especialista en este tipo de escapadas, ¿no? Ha ganado muchísimas carreras así, echándole un jaque al pelotón, un pulso en los últimos kilómetros, y es el que va ahora mismo a abrir gas. Es un gran contrarrelojista. Su primera participación en el Tour, y lo vamos a ver, que se lo va a poner difícil al pelotón.
Sí, porque
lo va a intentar, lo está intentando ya, de hecho, Taylor Fini en solitario a 19 kilómetros para meta con 43 segundos con respecto al pelotón. Estamos viendo a un ciclista ahora mismo de la Franche de Gier pedaleando sobre el cuadro de la bicicleta.
Creando
allá cada cual con el riesgo que quiera
sumar. Creando bueno, tendencia, Froome.
Vamos a ver, rápidamente. En el 3, Segafredo, Contador, Decor, Degenkolb, Felline, Gogel, Irizar, Mollema, Pantano y Zubeldia.
Degenkolb.
En el BMC, Porte, Caruso, De Marchi, Kung, Moanar, Roche, Schwarz, Van Avermaet y Danilo Bis.
Van Avermaet, pero para hoy no, ¿no?
No.
Más para otras etapas así, más explosivas.
En Astana, Aru, Cataldo, Fuslan, Grizko, Grusdev, Kozatayev, Lutsenko, Valgren y Zeitz. Ninguno, ¿no?
Nadie, una cosa ahí, ¿no?
En el Emiratos están Menches, Atapuma, Bono, Durasek, Laengen, Marcato, Mori, Swift y Ulissi.
Para hoy Ulissi no se mete, imposible.
No.
Swift.
No, para hoy no, estamos hablando en general.
En general, sí. Franche de Gier, Demar y ya está, ¿no?
No sé,
bueno,
no,
Chimolay
no,
también
ya
es rápido. Chimolay
sí,
también es rápido.
Trabaja Demar.
En el Orica, Chávez, Albasini, Durbridge, que ya no está el hombre, hay que tacharlo, pero del todo. Hyman, Hauson, Impi, Keukeler, que ya ganó etapas en la Vuelta, Kreuziger y Simon Yates.
Nada, poca cosa ahí, nada.
No se lo van a
bueno,
jugar,
vamos a poner a Keukeler porque ya lo hizo en la Vuelta y bueno, aquí meterse va a meter alguno, pero ya veremos para qué. En Dimension Data, Cavendish y Boasson Hagen, ¿no?
Ya está, queda
Cavendish.
Vale. En el Quick Step, Marcel Kittel, y cuando esto pique un poquito para arriba, pues ya veremos, ¿no?
Gilbert.
30.
Un tal Gilbert, quizá.
Sí.
Oye, vamos a poner aquí un kick-cut en medio de toda esta historia. Estos dos tipos pueden llegar a meta hoy.
Van rápido.
Muy rápido. Sí, sí, está la carretera, a ver quién tira por detrás.
Sí. Y Finney ha sido varias veces campeón contrarreloj individual en Estados Unidos. Ha sido tres días malla rosa del Giro de Italia en el año 2012, en el que ganó la etapa de Herning. Y es hijo de otro tío, de David Finney, que fue el primer estadounidense en ganar una etapa clásica del Tour de Francia en 86. En el 85 había ganado una contrarreloj Le Mans, pero no cuenta.
Pero yo creo aquí Samu nos puede ayudar, que ha compartido dos años con él, si no me equivoco. Yo creo que Finney, después de esa rotura en el campeonato de Estados Unidos de tibia y peroné, no ha sido el Finney que teóricamente se mostró, no, cuando llegó a prácticamente que se puso líder en el Giro y que deslumbró y que además es el récord, digamos, de contrato de un neoprofesional, ¿no?
Pero mira el tiempo, Machín. Cada curva está subiendo los segundos. O sea que. Y 16 kilómetros para alguien que camina y que lleva encima a alguien a otro que le pueda dar relevo. Yo creo que van a sorprender.
A mí me agrada ver a Alfredo ahí en cabeza. Porque si recordáis, hace unos meses sufrió una agresión entrenando. Sí. Le rompieron la nariz dos personajes, dos sinvergüenzas. Le rompió la nariz, le amenazaron con un machete, con un cuchillo. Salió diciendo incluso que había perdido toda la ilusión por el ciclismo, por lo que le había ocurrido, y me alegra volver a verle ahí hoy en cabeza de carrera y en una carrera como el Tour de Francia.
Con 47 segundos, Sofredo y Taylor Fini, el norteamericano y el francés en cabeza de carrera, falta de 16 kilómetros, 48 segundos que suben a 51 de repente por el GPS de la televisión francesa, trabajando en cabeza de gran grupo. La Franche de Gier de Arnaud Demar, el ciclista campeón de Francia, sigue por ahí. Bermud para Quick Step de Kittel, empieza a meterse también gente del Bora-Ensgroe, Stephen Cummins, por ejemplo, también está trabajando. El equipo de Peter Sagan, porque Sagan no quiere sorpresas y quiere intentar hacerse con la primera de este Tour de Francia y mucha clientela. Vamos a ir por el sistema abreviado. Hemos dicho Cavendish en el Dimension, Kittel para hoy en el Quick Step y Gilbert para cuando esto pique un poquito más para arriba. Uh-huh. En el Bora, Peter Sagan. Uh-huh. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no?
No. Los demás a cubrir,
vale,
para él.
En el Katiusa, Christoph, cuando sea en plano. Uh-huh. André Greipel en el Lotto Soudal.
Yes.
Michael Matthews en el Team Sunweb.
Ajá. Uh-huh.
Nasser Bouhanni en el Cofidis.
Yes.
Groenewegen en el Lotto Nelle Jumbo. ¿O alguien más? No,
no. No, yo creo que
en
no.
El Direct Energy, Bockler, Budat, Calmejean, Chabanel, no. Jean,
Budat,
Petit, Kemener, Sicar.
Budat rápido, viene de la pista, sí.
Vale. En el Bahrein Merida, Sonny Colbrelli.
Sí.
Sí. Correcto.
Qué nombre Gabole, más bonito, me encanta ese nombre.
Sí, la verdad. Mira, que
bonito. Colbrelli, puede ser lo que quiera con ese nombre.
Ganó una gran etapa en París-Niza, creo, y está siendo una muy buena temporada.
Está empezando a coger restos de la escapada. El pelotón va a ser engullido. El hombre del fortunio, Logan Pichón. ¿Estabas diciendo algo de la carretera, Samuel?
Sí, es esa. Esta es la carretera que ya va, se va a Lieja ya. Todo picando para abajo, entre pueblos, sales, entras. A ver, si llega a llover o si no se llega a secar la carretera, si está mojada y con lluvia, les daría mucho más crédito. Pero bueno, el pelotón ahora mismo puede tener una buena armonía y puede imponer un ritmo muy fuerte.
El crédito ahora mismo se llama 49 segundos para 14 kilómetros y medio. Y nos queda por repasar rápidamente dos de los equipos invitados a este Tour de Francia. En el Banti Group Gobert, ¿os suena algún velocista? Martin Bacaer, Degan, Minar, Ofredo, que está en la escapada, Pascualón, que es un gran nombre, Smith, Van Kersbulk y Van Speybroek.
Pascualón, pues,
Pascualón es rápido.
Por el nombre, por el nombre.
Mirar una imagen buenísima, los cazaetapas. Mirar a Cummins, cómo suelta, cómo levanta el pie. Dani Navarro también, cómo se queda con él. O sea, ya estamos viendo la gente que sabemos que los
Javi
días,
Moreno, esperemos
los
que sea
días
también
de
por
montaña
eso.
Van a estar ahí en la fuga.
Este
los cazadores van a la oficina, se llama la película.
Sí.
Y vemos el mismo guión que el año pasado. Cummins ya empieza a guardar.
Pero o mira, sea, pero Pinot, por ejemplo, nos está dejando ir. Él se ha cortado porque se ha cortado. Está apretando el culo para entrar el pelotón de lo lindo.
Engulle el pelotón a Budaz, a otro de los franceses, de los tres franceses que iban a la fuga, este del Direct Energy. Y ya nos queda solo el fortunio. McLeay, Bouet.
McLeay.
Daniel McLeay.
McLeay, ¿no?
Ese es rápido, sí.
Vale. Brisfield también, ¿no? Ese rapidillo.
No,
bueno, no, pues no, no era su hermano.
A McLeay,
su hermano
el británico Daniel McLeay.
Era
Román el rápido.
Sí, porque era bueno, un equipo Roman continental.
Pues el pelotón ya se prepara para lo que va a ser un pulso entre los dos hombres que quedan en carrera, que son Taylor Phiri y Joan Ofredo, un norteamericano y un francés. 51 segundos, 13 kilómetros. Cómo nos gusta que el GPS de vez en cuando falle y cómo nos gusta, Quique Iglesias, que salga el sol para terminar de secar la calle.
Que salga el sol por Antequera, por donde quiera, pero que salga. Y aquí se nota, la que sale el sol sobre el jersey, pero si se va, aquí hace fresquito. Estamos, como siempre, rodeados de muchísima gente. Es Bélgica, tierra de ciclismo, y lo están pasando hoy estupendamente. Mañana saldremos de Luxemburgo para llegar al fin, al tercer día, a Francia.
Salga el sol por donde salga con Luis Rodera en los fines de semana de la cadena COPE, siempre que los deportes no le asalten parte del programa, como va a ocurrir con la final de la Copa Confederaciones que va a contar Fernando Evangelio y todo su equipo dentro de otra edición especial del Tiempo de Juego. Si hay deporte, está COPE. Estamos en el Tour en COPE. Últimos 12 kilómetros de etapa, 54 segundos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón.
Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Pues cuidado, llega, 54 llega. Segundos, 12 kilómetros.
Y yo digo,
para Fredo y para Taylor Phiri.
¿Cómo ruedan?
Yo digo que van a llegar y pregunta para el de los datos. ¿Cuánto perdió ayer Phiri? Que no creo que perdiera mucho para ponerse líder. Yo creo que se va a poner líder aquí,
Taylor Phiri a 17 segundos de Thomas. Bueno, de hecho sería líder virtual ahora mismo del Tour.
Por eso te lo digo. Yo creo que vamos a tener cambio de líder. Porque mira, en 10 kilómetros, para que quiten 50 segundos, tienen que perder ¿cuánto? 12 por kilómetro, más o menos. 12, 13 por kilómetro, segundos. Imposible.
¿Te parece, Igor, que los dos de arriba se están entendiendo bien?
Se están entendiendo muy bien, pero no van a llegar. Yo creo que va a haber ahora terreno.
Me gusta que nos peleemos y que estemos así. Me encanta, que no llegan, cada uno tenga una opinión.
Que no llegan.
Vuelve a pasar Bermud para Quick Step en cabeza. Se mete también ahí a trabajar gente, bastante gente del equipo de Peter Sagan, porque están viendo peligrar este sprint. Estamos viendo a Marcus Burgar, estamos viendo también por ahí a Bonner. Está metiendo mucha gente, sí, Peter Sagan.
Hay que meter más corredores ahí, ¿eh?
Más.
Hay que meter más corredores y
más
y
corredores remar. Y más gente. El Dimension también mete a dos o tres hombres, de los más rápidos que tiene el equipo de Cavendish. Inclina el codo Julien Vermote, el belga de Quick, esté pidiendo relevo, pero claro, si el relevo es peor, no sé.
Claro,
no sé
yo lo que no sé es qué es peor, a los que sabéis más, Igor, que se ponga uno de cada o siete del mismo.
Siete del mismo, siempre. No, claro, peor pero no. Es mejor que se pongan siete del mismo, no uno de cada. Lo que pasa es que
evidentemente,
ahora,
pero ¿quién es el sprinter que dice, va, venga, va, ya desgasto yo mi equipo para que luego me gane cualquier otro?
Claro, pero es que ya hay un Cavendish, hay un Kittel, hay equipos que ya tienen la garantía de que su sprinter es de los mejores del mundo, deben de apostar, claro. Están jugando al MUS y no hay tiempo, claro. No hay tiempo.
Para ahí sangre fría, nadie quiere gastar corredores, quieren cuidarlos, pero lo que decimos, que como no se pongan ya...
A favor del pelotón está que está seca la carretera
ahora sí.
Que ahora sí tienen terreno. Yo esto lo conozco y aquí un pelotón puede correr mucho más que estos dos, mucho más.
Sí. Pero también hay otra cosa...
En las imágenes que está poniendo el Tour... La cabeza de carrera 48 y atrás siempre 2-3 programas.
También hay una cosa a tener en cuenta. Solamente le puede quitar, ahora mismo, solamente le puede quitar el liderato a Geraint Thomas, salvo accidente, precisamente Taylor Finney, que está 29 segundos en la clasificación general. Con la bonificación, que solamente la hay en meta y es de 10 segundos, ya ninguno de los sprinters se va a vestir o ir amarillo. Con lo cual... Tampoco van a trabajar mucho algunos para que gane la etapa otro que no sea de su equipo.
Es posible que al Sky no le interese para nada mantener el jersey amarillo. Pues muy posible que al Sky hasta les pueda estorbar.
Hoy no se lo quita más que Finney. Hoy no se lo puede quitar ya más que Finney.
Hoy el Sky no está en la guerra, ¿eh? La guerra aquí está entre Cavendish, está entre Sagan y entre Kittel, vamos, segurísimo.
Y yo veía en cabeza un corredor que creo que va a hacer un Tour magnífico, o eso es lo que quiero, porque bueno, ha tenido años muy malos, Betancourt, que ha llegado muy fino, lo hemos visto en las nuevas series estas que ha organizado la
UCI. Doy fe de ello.
Cómo ganaba ahí, sprintaba, que parecía que estaba corriendo un Criterium ahí con Junior, y yo creo que el colombiano va a hacer una buena carrera por el peso que demuestra tener.
El caso es que faltan 9.200 para meta y los dos hombres cabeza de carrera, Fini y Ofedo, aventajan en 47 segundos al pelotón del Tour de Francia. Tratan de volver a la entente cordiale, pero efectivamente, como dice Quique Iglesias, nadie quiere ser el tonto del día y parece que el que más hombres va a meter ahí arriba va a ser Michael Matthews, aunque también el Sky entra en la parte alta, pero casi más para ejercer control, para evitar peligros, como el que ha acabado con el culo en el suelo de Chris Froome, que está ahora muy arriba, por detrás de Vasily Kryenka.
Esto es mala señal si tira el Sky.
Llegan.
Sí, vas a tener razón, Oscar.
A ver, mala señal
ahora mismo
para
el pelotón con Ovalovas, el campeón de Lituania, 8.700 para meta, 42 segundos. Primer gran pulso de una fuga... Que decíamos, bueno, una fuga, los cuatro pichones, jaja, y uno que se llama Pichón. Está pinchado. Taylor Finney con Ovalovas, se para en el lado derecho, en la cola del gran grupo.
Va pinchado, rueda trasera, va a tener que apretar el culo para llegar con el grupo.
Está menos la gente que... muy arriba, todo el mundo quiere ir muy arriba, fíjate.
Mucho nervio ahí, mira aquí.
Menos mal que
cómo
no
sangra la rodilla derecha de Christian Nys, el ciclista que abre el grupo blanco del Sky, que están detrás de Kryenka, que hoy luce el jersey verde de la clasificación por puntos. Mete gente el loto de Greipel, pero solo mete uno. Vermot solo por el equipo Quick Step. Más a bloque el Sunweb de Michael Matthews. Más a bloque, pero quizá no tanto, el Bora de Peter Sagan. A 38 segundos, 8 kilómetros, ha bajado la diferencia. ¿Llegan o no llegan, Pereiro?
Uf, lo empiezo a dudar, no, pero voy llegan. voy a apostar que sí. A ver, yo no puedo dudar en eso, tengo que decir que sí.
Mirar la imagen de la tele, de televisión española, de la rodilla de Taylor Finney, de cómo quedó después de la operación. Wow. Y este tenía una avería que no veas. Y ahí lo tenéis
Timmy
otra vez.
Peroné contra una...
Contra un quitamiedos.
Quitamiedos.
Y no va a estar
¿Llegan
Alejandro.
O no llegan, Machín?
No llegan.
¿Llegan o no llegan, Igor?
Christoph gana hoy. No digo más.
¿Llegan o no llegan, Quique?
No.
¿Llegan o no llegan, capitán?
Pues mira, yo me lo voy a jugar. Sí, llegan.
¿Llegan o no llegan, Pasamontes?
No llegan y gana Sonny Colbrelli. Con ese nombre.
¿Llegan o no llegan, Mateos?
Antes o después, pero llegas.
Vale, esa es la respuesta que llevaba tiempo esperando y la respuesta más lógica del mundo del ciclismo la ha dado el técnico. Mateos en su tercer Tour de Francia. Ya no solo opina, sino que sentencia. 7 kilómetros para meta, 38 segundos. Ahora mismo marcando el pulso del pelotón que está partido en nube por una isleta. Vasil Kiryienka por el lado izquierdo. La gente del Loto de André Greipel por el lado derecho.
Esta es la novedad de este año. O sea, vemos la diferencia, la distancia que separa a la fuga del grupo principal. 568 metros.
Y menos mal que nos lleva. ¿Os estáis dando cuenta de lo que hay? Lo que os comentaba yo.
Hemos entrado por los últimos 3 kilómetros y hay un momento en el que el pelotón se va a lanzar cuando faltan prácticamente 2 kilómetros en un túnel bajo puente y a partir de ahí es la pista de despegue, pero eso sí, es muy ancho, son 4 carriles, ¿no, Quique?
Sí, 4 carriles, como el túnel de París de los Campos Elíseos, pues igual.
Luchando contra la lógica más aplastante, Joan Ofedo y Taylor Phiri intentando saltar la banca en la primera línea del Tour de Francia.
Llegan.
6.435 segundos. Ojalá lleguen. Nos gustan los valientes.
Iba a ganar Ofredo.
Bueno,
pero vas mucho
ya
más
empiezan
rápido,
las apuestas.
Sí, sí.
Espera, vamos a ver. Los que habéis dicho que no llegaban, no apostéis que ganan los de adelante.
Yo me mantengo, Oscar, ahí.
No, a ver, la bruja, ¿qué dice?
Yo he dicho que sí que llegaban, ¿eh?
Peter Sagan.
La bruja de Oviedo. ¿Qué dice la bruja de Oviedo?
Va a ganar Peter Sagan.
La bruja de Vitoria.
Christoph.
La bruja Cangue. La bruja Cangues, ¿qué dice?
Colbrelli. Segurísimo.
La bruja de Burgos, ¿qué dice? Digo, sí, de Burgos.
Sí, de Burgos. Sí, de Burgos. Yo ya lo he dicho. Llegan y gana Joan Ofredo.
La bruja de Barna, ¿qué dice?
Yo qué sé, chico. Yo lo que quiero es que llegue contador y que se pague antes de la curva.
Que te haga caso, es lo que quieres. Ya está.
La brisa ciudadano del mundo que viaja más que el baúl de la Piquer, que es Machín.
Marcel Kittel.
Claro, ¿qué vas a decir?
No, aparte que no es porque sea de Quick Step, sino que lleva 9 carreras ganadas este año. Es el corredor después de Valverde que más victorias ha conseguido.
Tiene las piernas como unos jamones Navidul. Ey, ¿quién va a ganar, Mateos? Que tú eres el único que sabe esto.
Navidul.
Greipel. Otro también que no va mal de jamones Navidul.
Ahí va Hansen, a tope, el otro otra vez. Se pone ahí. Pero
5 kilómetros para los dos de arriba. 32 segundos. Pancarta de 5 meta para Fini y para Ofedo. Yo creo que van a enfilar el último kilómetro y les va a trincar el sprint lanzado por detrás. Fíjate lo que te digo.
Eri,
les
yo
van a coger a 20 metros.
Hay mucha fatiga adelante, ¿eh? Hay mucha fatiga, ¿eh?
A mí como no me das paso, Eri. Fatiga,
si llevan 199 kilómetros en fuga.
Pues por eso, es que eso duele, ¿eh?
Horror, nunca aciertas, Pere.
A mí como no me preguntas, Eri, voy a decir que va a ganar mi prima.
No, ¿quién gana? Pereiro será.
La protagonista de la película de ayer, la de Anacondas.
El Bruxo de Moss.
Estoy en la grabación. De 7 a 8 grabo cada noche.
¿Anacondas?
Finney, gana hoy. Anacondas. Escucha, y culebrillas.
Tienes que ver, Pereiro, si te gusta el tema reptiliano, tienes que ver una película que se llama Serpientes en el avión.
Pero esta no muerde, ataca.
Oye, es una plaga, plaga de serpientes en el avión.
Le doy 8 poligramas le doy a esa.
Es terrible, da mucha cosa. Sigue la tensión en la parte alta del pelotón. Sigue Vermont trabajando para el conjunto del Quick Step. Entra Juraj Sagan, el hermano de Peter Sagan, a trabajar arriba para el Bora Esgroe. Cabeza de carrera, 48 kilómetros por hora. Pelotón a 400 metros, 60 kilómetros por hora. Esos detalles, esos datos que comparte la televisión francesa y que nosotros compartimos con ustedes para trasladarles lo que aquí suceda con esa emoción que solo ponemos en COPE. 4 meta, 31 segundos. Crece el nerviosismo en la zona de meta. ¿Cómo estamos de ambiente, Quique?
Mucho ambiente, como siempre. Ya estoy aquí unos 250 metros después de la meta, aquí entre auxiliares, así que os contaré lo que cuentan los ciclistas en un momento.
Intentan los diferentes sprinters hacerse un tren. Estamos viendo formarse al Direct Energy, estamos viendo ya sí al equipo de André Greipel, el Lotus Soudal también formándose en esa especie de tren. Nadie lo hará como el Saeco, yo creo, en lo que resta de historia del ciclismo, pero sí que estamos viendo a los diferentes equipos pasamontes formarse de cara al sprint para esa coreografía maravillosa que yo siempre digo que en España no gusta demasiado esto del sprint, pero que es una suerte de equipo fantástica.
Es tremendo, la verdad que ha cambiado la hegemonía ahí en la parte de cabeza del gran grupo. Se acabó la sangre fría que comentaba Igor en los coches y ha habido un... hay que ir a por ellos o llegan, ¿eh?
21 segundos, 3 kilómetros, a ver si llegan los dos de arriba. Offredo y Taylor Finney, un francés y un norteamericano, poniendo en jaque a todo el pelotón del Tour de Francia, poniendo en peligro el primer gran sprint de este Tour de Francia con los mejores velocistas. Anda que si pierden esta ocasión los de Jenkol, Benati, aunque Benati menos, sobre todo Cavendish, Kittel, Greipel, Sagan, Matthews, Groenewegen, Buani, ¿dónde está Buani? Que no veo a nadie del Cofidis.
Está ahí.
Va por ahí, viene.
Ahora, Jack Bauer con
Gilbert. 15 segundos, 2 kilómetros y medio, nada, no llegan.
Viene ya están en Lieja, curva derecha aquí ahora, ya están en Lieja. Ya.
Ahora hay curveo, si hay curveo pueden llegar.
Están todos ahí adelante ya, todos los que hemos nombrado están ahí.
Ahora es cuesta abajo y
3 últimos kilómetros y una curva.
Es cuesta abajo y fuerza ya,
No llega, no llega.
Está abajo y fuerza. Empezamos.
Claro. Lo intenta Taylor Finney, intenta tensar un poco la parte alta de la carrera. Son dos, Finney y Offredo, 13 segundos y bajando, 2 kilómetros 300. Parece que el pelotón ha reaccionado a tiempo, pero todavía les tienen que coger y a partir de ahí empezar el fantástico protocolo del sprint. Marca tiempo de juego, marca el Tour en COPE, el Bahrein Merida de Sonny Colbrelli también ahora mismo subiendo por la parte derecha, insisto. Hemos visto a Sagan muchas veces de autónomo, a Greipel incluso, aunque menos, pero todos los sprinters quieren tener tren, aunque ahora mismo el que está buscando una rueda amiga y no lo encuentra es Arnaud Demare, el campeón de Francia, el ciclista de la Franche de Gé, que dice que quiere sumar victoria en el Tour de Francia con ese jersey tan especial, aunque estemos en Bélgica, de campeón de Francia. La tricolor, así se luce, así se viste, un jersey de campeón nacional. Gente en la oficina, gente descolgándose, gente que no quiere problemas. Ya tiene la visual el pelotón de los dos hombres en cabeza, unos 600 para meta. La ventaja es exigua, la ventaja está por debajo de los 10 segundos para los dos hombres cabeza de carrera. Parece que el trabajo del loto ahora mismo por la parte derecha de la calzada en la persecución ha sido vital para terminar de darle un arreón a la persecución de estos dos.
Hay que andar mucho para el pulso que le están manteniendo, estos dos hombres. Hay que andar muchísimo.
Le faltaron 4 curvas en los últimos 3 kilómetros.
Agua, faltó agua.
Agua.
Estamos bajo ese puente, ese túnel bajo puente. El pelotón pista de despegue. Se acaba. Se acaba la aventura para Finney, para Fedó. Finney quiere mantener apretando dientes esa diferencia, sobre todo también buscando el dorsal rojo de la combatividad, pero se acabó. Pelotón agrupado para el último kilómetro.
Lotto y Sunweb, los equipos más organizados de momento.
Qué importante.
Y también
es la
está organizándose
victoria.
Bastante bien el Lotto NL Jumbo. Pancarta de último kilómetro, ya no es pancarta hinchable, ya no habrá más sustos corrigiendo cosas el Tour de Francia. El Lotto Soudal de André Greipel por la parte derecha trata de buscar su sitio. El Sunweb que lleva como último vagón a Michael Matthews. También trata de hacerse un hueco el Bora-Insgrohe de Peter Sagan, pero todos no caben por muy ancho que sea esto. Vaya pelea que tienen ahí arriba.
Hay
intentan
gente que ya
sacar a André Greipel, está encerrado, Cristo se aprovecha, coge el lado derecho de vallas, también está Sonny Colbrelli buscando su oportunidad, parece que se
muy
rinde
bien, Boni,
el penúltimo vagón del Bora, está bien colocado Nasser Boani, Peter Sagan tiene rueda Boani, inicia el sprint por el carril central Sonny Colbrelli, Greipel trata de responder, Sagan Colbrelli Sagan, Boani también crece, Kittel aguanta por el carril central, por el lado derecho Cavendish, Kittel. Acertó Machín, el alemán Marcel Kittel, no habrá cambio de líder. Vencedor de la primera etapa en línea, vaya sprint, qué lujazo de sprinters hay aquí.
Y además fijaros que aparece desde
en
la
esta etapa del Tour.
Aparece prácticamente desde la posición 20 a 500 metros y solo.
Mucha fuerza, para hacer lo que acaba de hacer este bicho.
Tú fíjate en qué punto empiezan sus compañeros a aplaudir. Faltaban 200 metros y ya estaban aplaudiendo. Increíble el sprint de Marcel Kittel.
Vaya alegría que lleva Kittel, que se sienta en el bordillo para descansar. Y claro, es que pasan los 20 primeros tíos que pasan, ¿a cuál más rápido? Pasa por el lado Greipel, Dejenkolb, Colbrelli, y esperando la aparición por aquí de Alberto Contador, que vamos a preguntar qué tal día ha pasado el corredor de Pinto. Os pido paso en un momento.
¿Cómo está llora, llorando
con
de la emoción
de disco,
y del esfuerzo Kittel?
¿Cómo llora?
Con freno de disco, ¿no? Sí, con freno de disco.
A ver, rodillas bien de Fromm. Solo una pequeña heridita atrás. No creo que sea mucho más que chapa y pintura para Fromm.
Esto es Kittel de Mar, ¿eh? Kittel de Mar se ha metido arriba de Mar, que yo creo que ha intentado seguir la rueda de Kittel, aprovechándose del trabajo del equipo Quick Step, porque ya estaba solo Arnaud de Mar, pero claro, a la velocidad que va Kittel, cogerle la aspiración y abrirte encima es muy complicado.
Y Grape el
y se quedó cortito.
Grape el tercero.
Y cuarto Cavendish.
Sí. Pasa vale, para la historia, la primera victoria.
A ver, Alberto, contador, ¿qué tal has pasado el día?
Bueno, un día complicado, ¿no? Porque ha habido ratos que nos ha llovido muchísimo. Al final, nervios, ya se sabe que la primera semana siempre es complicada. Y bueno, la verdad que estoy contentísimo con el equipo, me ha arropado de una manera impresionante, eso es fundamental. Y bueno, cuando ha habido la caída grande, nosotros íbamos justo por el lado izquierdo y la hemos librado sin problemas. Y mira, contento porque cada día que se pasa la línea de meta sin una caída es un éxito.
¿Ha caído From?
Bueno, sí, he visto que han caído muchísimos corredores. Supongo que entre todos los corredores habrá bastantes corredores de la general.
Me da la sensación de que el miércoles, en la primera llegada en alto, From va a querer hacer la suya, que es la de dar un golpe sobre la mesa, y más ahora que tiene tanta ventaja.
Bueno, lo veremos. Vamos a ver qué hace.
¿Y tú?
Bueno, pues veremos qué tal están las piernas, cómo vamos recuperando. Yo creo que he llegado bien a este tour. Ayer me dejé más tiempo del que esperaba en la contra de Lowe, pero sinceramente creo que fue más por no arriesgar que por piernas, entonces eso me anima.
¿Mensaje para Alejandro?
Oye, pues todo mi apoyo, mucha fuerza. Sé que tiene que estar en este momento devastado porque es una lesión complicada para mucho tiempo. Muchísimo ánimo. Al final, igual de bueno que es en la carretera, seguro que es para recuperarse y nada, todo lo mejor para él.
Gracias, Alberto Contador. Es un placer hablar con este chico aquí en meta y una entrevista, vamos, para COPE.
Es que hay que ser muy bueno. ¿Cómo es Quique Iglesias? El más rápido al lado del oeste de Bélgica. ¿Dónde estamos? Pues yo no me fío de mí mismo.
Al lado del Mosela, creo que es.
El Mosela, sí, el Meuse en francés, es el Mosela, es el río.
Marcel Kittel, el primer vencedor de etapa en línea en el Tour de Francia. No habrá cambios en la clasificación general, amén de las bonificaciones. Recuerdo, 10 para el primero Kittel, 6 para el segundo, que si no me falla la vista es de Mar, 4 para el tercero, que si no me falla la vista es André Greipel, que no sé si habéis visto en la cámara súper lenta la cara con la que ha mirado Kittel, como diciendo, ¿de dónde narices sale este tipo que estaba por ahí atrás?
Así es, yo creo que el Quick, vemos en el Quick Step, ¿no? Y en el Etics conocerá bien Machín, pero vemos que es un equipo que funciona como tal, ¿no? Todos trabajan para un único objetivo y según llegan a meta son capaces de compartir esa victoria, ¿no? Algo yo creo importantísimo en proyectos de este tipo, que cada vez son más globalizados y cuesta mucho más unir proyectos. Por lo tanto, Etics y Quick Step lo están haciendo, yo creo que muy bien.
Ha sorprendido.
Fíjate, Pasamontes, te iba a decirte que tu Colbrelli ha empezado el sprint por el lado derecho y ha acabado pegado a la valla izquierda.
Ya estaba ahí. Por unos momentos me he emocionado pensando que podía, pero la verdad que la fortaleza de Kittel, tremenda y sorprendente. Un hombre que está muy acostumbrado a ganar, cómo se pone a llorar, cómo libera toda esa tensión, toda esa tensión acumulada durante el día de hoy, de ver ahí a sus hombres como Bermot durante todo el día trabajando y cómo se emociona llorando como un niño.
Balance de daños, compañeros. ¿Sí? Está la gente de Movistar esperando la llegada en meta de Imanol Erbiti, que al parecer no ha caído, y el que sí se ha caído, y al parecer vamos a ver en qué estado llega a meta, André Amador.
¡Buah! Pues vaya.
Pues vaya, plan. El que mejor tenía para la montaña Nairo.
El pico.
El tico y el mejor del plano, sí. Junto con Castro Viejo.
Tú lo verás entrar en meta antes que yo, Eri.
Vale, pues ahora nos asomaremos. Kittel, De Mar, Greipel, Cavendish y Groenewegen. Los cinco primeros de esta segunda etapa del Tour de Francia. Ha habido caída a falta de unos 20 kilómetros en la parte alta del pelotón, que ha hecho un pequeño embudo, nada que ver con la montonera de hace unos años en la Vuelta a España, pero lo suficiente para ver tocar el suelo el culo de Chris Froome, lado derecho, glúteo derecho, sin mayor consecuencia, más que el calentón también para llegar al pelotón. Dos veces después del cambio de bicicleta, aquí no hay ningún Movistar en esta grupeta de cuatro que va a entrar ahora mismo. Y también la caída de Romain Bardet, que también ha entrado con el resto del pelotón. Aquí en Lieja, donde siempre pasan cosas, que diría Rubén Martín. Esto es el Tour en COPE. ¿Qué pasa, Capi?
La general oficiosa, Geraint Thomas, segundo, Kueng a 5 segundos, tercero, Kittel a 6 segundos, cuarto, Kirienka a 7 segundos, quinto, Tony Martin a 8, sexto, Trentin a 10 segundos, séptimo, Chris Froome a 12, octavo, Van Endem a 15 segundos, Kwiatkowski, noveno, a 15 segundos y Edvald Boasson Hagen, décimo, a 16 segundos. Insisto, oficiosa.
Oficiosa que terminará siendo oficial, porque yo creo que la gente del Tour de Francia acaba llamando al capitán Alaña para preguntarle la clasificación.
Todavía no.
Eri.
Sí.
Una cosa, está un poco fuera de lo que ha sucedido hoy, ¿no? Pero me he enterado ahora mismo que hay un masajista, que es Gabino, que fue masajista mío y de Samuel también, pero sobre todo mío en la 11, Gabino Ereñozaga, que ha sido atropellado hace 2 días, con esto tantos atropellos que hay en bicicleta. Y nada, desde aquí quería mandarle un fuerte abrazo y que se recupere pronto. Debe tener algún golpe, bueno, me han operado de la cadera y debe estar fastidiado con sus 73 años ya. Por lo tanto, nada, desde aquí hacer un llamamiento a los conductores, por favor, que tengan cuidado con los ciclistas, que el chasis son ellos y que, bueno, que Gabino se recupere pronto.
Abrazo que lógicamente nos sumamos todos.
Andaba yo aquí un poco despistado ahora. Ha sido noveno Fabio Aru.
No, está confundido, ¿eh?
Ah, ok.
A mí me sale noveno Michael Matthews, décimo Peter Sagan.
No hay ninguna Astana en los 9 primeros, ¿eh? Ninguna Astana en los 9 primeros. Seguro. Estamos viendo ahora mismo precisamente repetida la imagen.
Me parecería una locura que Fabio Aru vaya por ahí metido, vamos.
Sobre todo en este sprint de 71 kilómetros por hora.
Va con el maillot de campeón de Italia, ¿eh?
Y hoy sí, por eso.
El mejor sprint. Y el top 10 es que no sabe lo que anda, que va con la inercia.
El mejor sprinter del planeta hoy no ha estado fino del todo, Cavendish.
Qué bien te cae.
Pero es que viene de una mononucleosis. Yo para mí, está afilando el cuchillo, ha hecho cuarto. Yo creo que está otra vez on fire.
Ha hecho un grandísimo sprint después de lo que ha pasado Cavendish. Yo creo que está en un nivel impresionante. Yo no esperaba ni que estuviese tan recuperado. Sí, sí.
No esperaba más de...
Cavendish en el Tour tiene un mojo especial. Llámalo X, llámalo como quieras, pero cuando viene aquí... Se le enciende algo en el salpicadero.
Y Kittel con su novia, que es jugadora de balonmano profesional.
Ah, es su novia, ¿no? Sí. Pues si no tiene un problema, le ha pegado un morreo.
Muy guapa.
De voleibol, perdona. Y la verdad es que es su décima victoria.
Pues sí, lleva... No, yo siempre... Antes de decir que no sé quién ha besado a no sé quién, pregunto, no voy a ser que metamos la pata.
La gente no anda morreando por ahí, hombre. No,
pues debería ser así, habría que demostrar más el cariño. Dame un beso, Mateo, me cachi la mar. Dame un beso, Mateo.
Mateo, sí, que lo dijo ayer.
A veces por Madrid yo veo gente con carteles que ponen regalamos besos, ¿eh?
Sí, no, yo regalados tampoco.
Estudiantes de arte dramático y esas cosas.
Sí, pero ¿por la voluntad o por nada?
De latín. No, por nada. Claro. Simplemente por regalar felicidad y alegría. Está muy
todo
bien.
Bueno, pues eso es lo que hacemos aquí. Regalamos felicidad, alegría e información.
Voy a callar.
Y pasión. Pasión por el deporte, pasión por el ciclismo. ¿Alguna urgencia tienes ahora mismo, Quique?
No, estoy aquí junto a la gente de Movistar esperando la entrada de Amador, que creo que debe estar a punto de llegar a meta.
Pues en 25 segundos esperemos verle por aquí. Andrea Amador también... Y Manuel Erbite, en 25 segundos, una tanda de mensajes que dice Parra que hay unos cuantos.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Bella Mijatovic, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos eventos tienes esta semana? ¿Cuántas?
Y Manolo Sanchís, el hombre que levantó la séptima, el que tuvo por primera vez en sus manos la copa más deseada de la historia del Real Madrid.
Me duró poco la mano, vino Cristian Panucci.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Fernando Morientes, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú tienes mucho lío esta semana?
Pues sí, un poco.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ganó Marcel Kittel aquí en Lieja la segunda etapa de la edición 104 del Tour de Francia y ya está en meta Andrei Amador, que tiene el mayor roto a la altura de la ingle, Quique, pero bueno, se le ha visto bastante bien, por lo menos aquí al paso por meta.
Sin ganas de hablar, ha apretado el paso en cuanto nos hemos acercado, tiene sangre en la rodilla, pero bueno, no parece nada muy, muy grave, nada más que unas pequeñas heridas a la altura de la rodilla derecha, pero de todos modos ha llegado cabreado y sin ganas de querer explicarse.
No obstante, cuando a un equipo le pilla la suerte negra en un tour,
es tremendo.
O en una vuelta, una ronda de estas, le pilla bien, ¿eh?
Sí. No, además sobre todo eso, que después de lo de ayer,
Imagínate, ¿no? Amador hoy, y lo que comentábamos antes, que es que ha sido una caída, pues bueno, que inevitable, porque estos equipos, tanto Sky como Movistar, están rodando muy adelante, que es donde se debe rodar. Por eso que antes lo que decía Samu, nunca se sabe, ¿no? Si estás atrás te puedes quedar cortado por esta caída que se produce adelante. Si estás adelante, o sea, es un poco pues tener esa fortuna que todo ganador de una gran vuelta debe tener.
Por partes, para ir analizando lo que ha sucedido en la etapa, lo que va a pasar también en el día de mañana hasta las 6 de la tarde del Tour en COPE. Hay que reseñar una cosa, se está hablando mucho del Tour más abierto de los últimos años y tal, de cara a la lucha por la general, pero lo que está más abierto que nunca, y fíjate que hemos visto a veces luchas por el sprint entre 2, entre 3, entre 4, a veces entre 5, aquí estamos hablando de que hay 9 sprinters con posibilidades de ganar la etapa, prácticamente con las mismas. Los sprints de este Tour 2017 van a ser un espectáculo muy pocas veces visto, Machín. Machín se ha debido cortar. Pues le pregunto.
Sí, no. Te escuchaba, vale. Perdona, que no entraba bien el sonido. Digo que el ejemplo claro ha sido lo que hemos visto hoy, que sin ponerse un equipo prácticamente a bloque, los 7 corredores, que es lo que estábamos reclamando, solo con la inercia de la colocación se han quitado 50 segundos en prácticamente 8 kilómetros, con corredores importantes como son Finney y Ofredo. Lo que está claro es que hay mucha fuerza, se ha hecho un sprint de muchísima velocidad y muchísima potencia, y que los equipos están absolutamente fuertes y que hay un elenco de sprinters que prácticamente, como es la mejor carrera del mundo, son los mejores del mundo.
Y es importante ver también cómo se está interpretando esta regla, Pereiro, porque hemos visto que la gente, cuando ya ha visto que estaba el sprint lanzado, ha dejado de apretar el culillo y no se mete tanta gente en esa parte alta, lo cual siempre provoca más peligro.
Sí, yo incluso repetía que yo creo que una vez se pase en un sprint, debería ser un poco como el motociclismo, ¿no? Cuando la carrera está declarada en agua, pues tiene unas normas, en seco otras. Aquí, pues las etapas, cuando estés a falta de 30 kilómetros, porque que todo indica que va a llegar al sprint, salvo que un corredor llegue destacado con X segundos, yo a partir de la pancarta de dos a meta, yo incluso dejaría 5 segundos de margen entre un grupo y otro. O sea, yo creo que en los sprints masivos lo que hay que evitar es que la gente en la general pueda perderse las siguientes etapas por una caída. O sea, me parece que todo lo que sea tener precaución en esas cosas está más que aprobado.
¿Esto hace el pelotón más seguro en una llegada como esta, Samuel?
Lo hace, sí, no, porque 3 segundos pasan muy rápido, ¿eh? O sea, tampoco te puedes confiar. Hay que tener cuidado. La gente dice, bueno, 3 segundos. Pero claro, esos 3 segundos se convierten en 10 en un momento, porque el crono empieza desde que pasa el primero. Y si tú dejas 3 segundos y se te va a 4, no son 4. O sea, sí, son 3 segundos desde el último hasta el primer grupo. Pero si pasan esos 3 segundos, el tiempo cuenta desde delante. Igual son 15. Pero hay que tener mucho cuidado y no dormirse en los laureles.
Pero Eri,
claro, eso quizás, hay que tenerlo muy en cuenta.
Eri, yo aquí quizás haría... esta regla me parece muy buena, pero quizás se ha hecho un abanico a la interpretación mucho más grande, que es, y si se cae un pelotón en los últimos 3 kilómetros y ha provocado el corte, la caída, solo aplican el tiempo al que se ha caído, pero realmente el que se ha cortado pierde tiempo.
Pero antes, Machín, lo hacían como tú lo acabas de decir. O sea, había una caída y todo lo que esté afectado por la caída, aunque no te caigas, se le aplicaba el tiempo.
Según la magnitud de la caída y la gente que se cae. Samu, si solo se cae uno y tú te quedas cortado y vas detrás, te pican tiempo.
Tiene que ser, pues, sí, que se quedaba la carretera un poco bloqueada. Eso es, además. Eso
es. Quizás yo lo que reclamo, hace años
no se aplicaba eso.
Yo lo que dice Samu, yo reclamaría que realmente, como se ha hecho una interpretación exacta para que no haya interpretación del juez árbitro de esos 3 segundos de la rueda del último corredor a la delantera del claro, siguiente, claro, que haya una interpretación de que si hay caída, todos los involucrados en ese momento, si van agrupados, que se aplique el tiempo. O no se aplique el tiempo, pero se interpreta.
A mí lo que me parece muy desafortunado, y espero que no se lleve a cabo, es la norma que quieren instaurar de un corredor menos en las carreras, porque creo que va totalmente en perjuicio de la renovación de muchos corredores y del paso de jóvenes
y
promesas.
Y auxiliares.
De todo.
Por eso, yo creo que
es... de Nairo, ¿para quién eran, Quique? ¿Para ti?
sí.
Para Nairo Quintana, esta es la
Colombia
más europea que hay, que está apostada aquí delante del autobús del equipo Movistar. Vamos a ver si hoy Nairo hace declaraciones, pero claro, es bastante difícil no acceder, al menos a asomarse a la puerta del autobús para recibir el cariño de la gente.
Parece el quinto Beatle, Nairo Quintana.
Sale seguro.
Tiene que salir. Con los fans ahí gritando, sí, sí. Nairo.
Canta una más, seguro.
Me falta por escuchar a Igor González Galdeano hablar de este tema de la seguridad, porque claro, alguno dirá, oye, y cuando esto empiece un puerto y se empiecen a abrir de patas los sprinters y estorben, ¿qué pasa?
Yo lo que creo es que a mí me parece insuficiente esa norma, la norma de los 3 segundos, bien, bueno, quieren ir, pero yo creo que no evita ningún riesgo al corredor. Si quieren evitar caídas, hay que ser drástico. Ya sé que posiblemente pues quita vistosidad a la carrera, pero es decir, cuando se pasa el último kilómetro, los tiempos ya no cuentan. Eso y es. Se acabó, ¿no? Y que sprinten los que tengan que sprintar. Yo entiendo que eso desvirtuaría un poco la carrera, y sobre todo en cuanto al aficionado. Pero esa es la única manera de evitar, porque lo que dice Samuel, ¿qué son 3 segundos? Si se pasan volando, nadie, todo el mundo va a apretar el culo y va a haber los mismos problemas que hasta ahora. Caídas inevitables, claro, que si no pone una norma muy estricta, pues van a ser imposible que no sigan sucediendo.
Yo estoy en
esto serio de Geraint Thomas en el podio del Tour de Francia, recibiendo su segundo león y su segundo jersey amarillo que le acredita como jefe de la carrera, un Sky. Lo esperábamos, pero esperábamos que fuera Chris Froome, pero vaya cronos se cascó ayer este tío. Geraint Thomas, por segunda jornada consecutiva, líder del Tour de Francia después de 2 etapas. Sí.
Aquí estamos con Chente García Acosta, uno de los directores del equipo Movistar ayer. Muchas gracias, Chente, además desde aquí para todos vosotros por el trato que ayer nos disteis en la clínica universitaria de Düsseldorf.
Muy bien.
¿Cómo está Alejandro? ¿Lo habéis visto esta mañana?
Sí, bueno, hemos estado esta mañana y no, bien, está bien animado. La operación había salido bien y bueno, también un poco preocupado, ¿no? Por la dimensión de la avería y bueno, al final, pues eso, con paciencia y trabajo seguramente esté de nuevo.
Decía ayer Eusebio en COPE que decía, bueno, pues ojalá se recupere no solo para el ciclismo, sino para su carrera, ¿no? Para que continúe siendo el mismo Alejandro, vuelva cuando vuelva, en enero, en febrero, en diciembre, en marzo.
Sí, es así, ¿no? Al final... pues hablando luego con el médico que ya está con el cirujano, que había hecho, pues eso, que había salido todo bien. Y yo creo que sí, esperemos que vuelva, pues eso, como cuando se cayó, ¿no? Esa es la idea.
Amador se ha caído, ¿eh?
Sí, se ha caído y bueno, tenía un dolor aquí en las costillas. Ya ves si no es nada, que ya ves que cómo está...
Cuando uno pisa mierda.
Sí, bueno, esto es así. Seguimos así, a ver si ya hemos gastado la mala suerte.
Gracias.
Dale.
Bueno, eso dicen que da suerte, ¿no? Pisar una moñiga.
Eso sí. Es verdad, también es verdad.
Bueno, que sí, que se ha entendido perfectamente la pregunta de Quique Iglesias. Con la gente del conjunto Movistar, muy golpeado en el anímico, sobre todo después del abandono de Alejandro Valverde. Porque, claro, yo me ponía a pensar también lo importante que es tener a alguien que rompa la atonía en un equipo, en una cena, en un desayuno, en un grupillo después del masaje o en el mismo masaje. Y es que, claro, me pongo a mirar a ver quién puede contar un chiste en el Movistar y me cuesta encontrarlo.
No, pero hay una persona fundamental ahí, Eri, que además conocéis todos, que es Tato, que es el masajista.
Sí.
Que yo te digo que... Y los que le conocemos como corredores, o sea, nos ha sacado muchas veces cuando los días eran complicados, pues bueno, se ha llegado hasta a disfrazar. Yo sé que va a ser una persona fundamental dentro del equipo para volver a animar a todos a hacer una gran carrera hasta París, estoy convencido.
Igor cuenta buenos chistes, era el encargado del sarao en el...
Podríamos hacer un chiste al cerrar la comunicación, hombre. No hay
sí,
problema.
Para cerrarla, ¿no? Que ahora no se puede, que estamos en horario protegido.
No nos tiren, para que no desconecte.
Sí. ¿Tú, Samuel, eres el gracioso del grupo o no?
Claro. Bueno, no mucho. Aquí, como es en inglés, cuesta un poquito más.
Claro, ¿cómo se dice va uno de Langreo a no sé dónde en inglés? Claro.
Complicado.
One Langre and men go to no sé dónde.
Es mejor llevar al inglés a Langreo y que lo entienda.
Exacto. No, pero es muy importante. Yo noto que para nosotros es importante el reírnos. La verdad que nos reímos casi más que no. Pero lo importante que es para estar un mes juntos, el de vez en cuando romper la seriedad y tal. Y, pues imagínate en un equipo profesional que vive muchísimo más tenso que vivimos nosotros, aunque también nosotros tenemos nuestra presión de hacerlo lo mejor posible para los oyentes de COPE. Pero claro, es que Alejandro es mucho para el Movistar, dentro y fuera de la carretera. Y ahora pues habrá gente que tenga que dar un paso adelante, empezando por Nairo Quintana y luego pues... todos los demás del escalafón del equipo telefónico. Tenemos pendiente una tanda de mensajes a que los hay. Rubén Parra, arroba tjcope, facebook.com/tiempo de juego y a través del WhatsApp
677-580-461. Me parece muy bien que mandéis mensajes para Valverde, pero deberíais acordaros también un poquito de Izaguirre, que también es de los nuestros. Otro oyente que decía, antes de que ocurriera lo de la caída, me ha parecido curioso, que estaba yendo a Frun con mucho miedo en las curvas. Dice, ese es solo el segundo día, pero ¿no debería Contador estar más arriba por si hay algún corte y puede recuperarle algo de lo de ayer? Mira lo que le ha pasado al que estaba arriba. El de la caída ha sido el segundo, el primero de Sky. Lo suyo es que gane el Pichón, primero en COPE. Ha causado furor Pichón, ¿eh? Somos muy de Pichón. Cada año el mismo cuento con lo de parar. En la Fórmula 1, si se pincha, lo esperan. O en MotoGP, si se cae, lo esperan. Pues ya está, para adelante, hombre. Caída del pelotón, pues lo siento por ellos. Yo no espero a nadie. Es una circunstancia más de carrera, así que para adelante. Van todos en ese sentido, ¿eh? La gran mayoría dice que claro, nada de esperar. Que no diga Contador que este año no tiene equipo. Podían haber movido la carrera y no han aprovechado la caída de Froome. Marcel le ha dicho a Demar, a Greipel y a Cavendish que te quiten. Me ha parecido un mensaje maravilloso.
Es un juego de palabras.
Y otro que dice, enhorabuena para Peto Iglesias, ganador del sprint contadoriano, otra más, Iván, ni se sabe. Peto, supongo que será fan de Sagan, este hombre.
Quique Iglesias es muy del jersey arcoíris.
Sí, me gusta mucho el arcoíris.
El arcoíris, sí, yo con mucho orgullo lo llevo.
Claro que sí. Está corriendo como la pólvora, Arsa. Aquí una información, ahora se acaba de hacer ESPN eco de ella, de que había protestas de algunos equipos por el uso de parches aerodinámicos. Yo, en el día de ayer.
Pegados
a la espalda, ¿no?
Al maillot del equipo Sky, sí, señor.
¿Sí? ¿Alguien ha practicado con eso? ¿Sabe lo
Machine
que es eso?
Está detrás de la noticia, me parece. ¿Sí?
¿Alguien sabe de qué va eso?
Una información que ha publicado ESPN, pero que realmente es errónea, y pone además que BMC y Francés de Gia han denunciado el hecho de que se utilicen. Principalmente es errónea por una sencilla razón, porque no son parches, sino que es material del propio body. Es un sistema aerodinámico, como lo tiene, por ejemplo, Endura para la ropa de Movistar. Es un sistema como que se imita realmente a las bolas de golf, y es un sistema que ha utilizado en este caso Castelli, que es Sportful, para utilizar, digamos, pero ha habido una polémica provocada por ESPN, pero que no es más allá que el material utilizado, puesto que el reglamento especifica que si hay algún, digamos, condicionante o acondicionante en la ropa, está absolutamente prohibido. Por eso salta esta historia, pero realmente es el material del equipo. Y también te digo que hay muchos equipos ayer que han probado y han utilizado lo que es la nanotecnología, que se verá mucho en el futuro.
Al final, si está dentro del reglamento, ¿alguien visa los maillots, igual que se miran las bicicletas o se miraron en una época así para el peso y que no tuvieran motores y demás? ¿Alguien visa los maillots que presentan los equipos?
Sí, se revisan, y una de las cosas que se ha hecho antes, se hacía, era ya traer el maillot o el buzo impreso con el dorsal, cosa que está prohibido también.
¿Te acuerdas, ¿no? Igor?
Sí,
en el 2009, en la salida de la Crono de Toledo, a última hora, me dice el juez, no, yo lo llevaba impreso. Y es que era idéntico, con la publicidad, con todo. Y el juez dijo, pones el dorsal con imperdibles o no sales. Y a toda leche vino un mecánico allí, tres imperdibles, a la venga, tira.
Por lo tanto, sí se
y la aerodinámica al carajo, ¿no?
Me parece
pero el equipo Festina, un año en el Tour, lo llevaba impreso y no pasó nada.
Me parece rizar el rizo, o sea, no
al creo final, que si esto avanza, si tú sabes el dorsal que vas a llevar, hombre, mejor publicidad, pero no se despega. Hoy veíamos gente con el dorsal despegado. Ayer en la crono, la gente que lo metía estaba doblado. O sea,
si se pudiera llevar el dorsal impreso, lo podrías imprimir hasta en los chubasqueros y en los chalecos de los ciclistas y nunca dejarían de estar identificados.
Yo lo llevaba en el buzo de contrarreloj y en tres o cuatro maillots que tenía para correr. Y era lo mismo. Y quedaba, o sea, estéticamente más bonito.
Pero si es sublimación, es que no hay ningún bulto ni nada, claro.
El futuro inmediato es un sistema que es parecido al PVC, que se utiliza para meter el dorsal sin utilizar ni adhesivos ni utilizar imperdibles, que va de alguna manera por dentro del propio maillot y tiene un sistema transparente.
Lo lleva Movistar
en las cronos y lo lleva
más equipos. Ayer lo llevaba unos cuantos.
Luis Garnaud, muchas
ahora, marcas. Que alguien me diga a mí.
Es la locura aquí con Nairo Quintana. Nairo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Por esta gente hay que subir más rápido que nadie, ¿eh?
Bueno, siempre la emoción de toda la gente es bastante agradable, pues, verles y escucharles, ¿no?
¿Alguna sensación extraña hoy sin tener a Valverde ahí al lado?
Sí, claro, se siente hueco, se siente la ausencia, pero bueno, vamos yendo para adelante, vamos acomodándonos en carrera y bueno, hoy por fortuna sin problemas.
¿Habrá que cambiar de táctica o cómo lo vais a hacer sin Alejandro ahí arriba?
Bueno, vamos a ir poco a poco salvando esta primera semana.
Una semana peligrosa, hoy se ha caído Froome, se ha caído tu compañero André Amador, hay que tener mucha atención en carrera.
Sí, es el Tour, como siempre, hay que tener mucha atención en la primera semana.
Si viene el sol ya de una vez, ¿no? Y nos dejamos de lluvias.
Bueno, sí, mejor seco que mojado, por la seguridad de todos, es lo mejor.
Una última pregunta por mi parte. Mañana una etapa donde me decía hace unos instantes, contador, que llegar bien colocado al final. ¿Cómo la ves?
Bueno, como siempre, llegar muy atento porque no nos podemos descuidar en ningún momento.
Venga, pues poquitas cosas que quiere decir Quintana, que sí que se ha acercado aquí para recibir el cariño de la gente y nada, aquí seguimos.
Pues enseguida hablamos nosotros también de la etapa de mañana, que tiene un final picante, rollo Vuelta a España. A vuelta de pausa.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ahora le pediré a Rubén Parra que retuitee en la cuenta de Tiempo de Juego, un tuit mío, no es por darme bola, en el que he puesto la dirección con la lista de Spotify de la música que va a estar sonando hasta el 23 de julio aquí en el Tour en COPE. Mira, suena así. Se aceptan sugerencias, ¿eh? Que aquí nadie tiene el patrón de la música demasiado bien definido. Aquí, pues, yo ya estoy en un momento de mi vida que yo escucho música y hablo encima de ella a ver cómo queda. Para eso, para narrar ciclismo o para cualquiera de los programas de la cadena COPE. La etapa de mañana, ¿nos la puedes discernir poquito a poquito, Capitán Alaña?
Bueno, antes de nada, hacer ya oficial la clasificación general de la que desaparece Tony Martin y en la que entra en el décimo lugar Nicky Arndt a 16 segundos. Eso quiere decir que lo demás estaba tal y como lo hemos dicho. Bueno, pues tercera etapa, entre Verbier, es terreno belga, es al ladito de Lieja. Es la localidad natal de Philippe Gilbert y Longwy, en terreno francés, 213 kilómetros y medio, con puertos de montaña. Ya tenemos cuatro. La Côte de Sarthe en el kilómetro 18, con 2 kilómetros, prácticamente 3 de ascensión, 5% de pendiente media. La de Wills es de cuarta categoría, como la anterior, a 107 de la línea de llegada, otros 3 kilómetros con 5% de pendiente media. La de Estorf, en Luxemburgo, de tercera categoría, primer puerto de tercera del Tour de Francia, 2 kilómetros y medio de ascensión, con algo más del 9% de pendiente media. Y la de Villers-la-Montagne, de cuarta categoría, a 15 kilómetros y medio de la línea de llegada, 1 kilómetro, 5% de pendiente media. Pero cuidadito, porque en Longwy termina la etapa en lo que llaman la Côte de Religieuse, o sea, la Cota de las Monjas. 379 metros de altitud, 1 kilómetro, 600 metros de ascensión, pendiente media del 5,8%, el primer kilómetro tiene 8,2% y una rampa del 11%. Luego suaviza, pero se las trae. El que no esté bien situado se puede dejar unos cuantos segundejos que serían muy preciosos.
¿Qué veis para el día de mañana? Otra kilometrada de 200, ¿qué? 212 kilómetros, casi 213. Empiezo por ti, Igor.
Bueno, yo creo que en un principio hoy van a marcar ya mucho la carrera, pues porque el primero que gana este sprint ya tiene la tranquilidad de haber ganado y por lo tanto va a provocar que el resto de los equipos también tengan que asumir responsabilidades para poder llegar al sprint. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver una carrera muy parecida a la de hoy. Si el tiempo acompaña, pues sin mucha trascendencia, y veremos a ver al final quién es el que se lleva el gato al agua.
¿Tú qué ves, Pereiro? ¿Va a depender un poco de la calidad de la fuga el día de mañana?
Sí, de la calidad de la fuga y que ya hay un corredor que ha ganado una utilidad tremenda, que si ya hoy, de alguna manera, pues asumió un poco la persecución y el llevar a la escapada y con un cierto tiempo controlado para poder disputar el sprint, pues hay otros equipos que hoy sí que deberían hacer eso, ¿no? De poner 3, 4, 5 equipos, porque hay muchos sprinters en este Tour de Francia que pueden ganar cualquier día de ellos. Pues mañana, pues será eso, controlar una fuga de 4 o 5 corredores, no más, según cómo esté el tiempo, pues dejarle la distancia, que vayas ahí, como quien dice el otro, que lo vayas viendo cuando levantas la vista, y veremos un sprint casi seguro.
Sí, pero bueno, es un you feel finish de estos que se dicen ahora con los modernos, Machín, es un final que pica para arriba, y aquí hay gente que no va a comparecer, como Kittel, se supone.
No, está claro que quizás, además por cercanía, por conocimiento y por características, Philippe Gilbert es el candidato.
Claro.
Pero os digo un nombre, que además es de su propio equipo y que además si gana se pondría líder y que está en una grandísima forma, que es Matteo Trentin.
Bueno, pues no vas mal últimamente, fallas menos que el brujo. Tú, Samuel, ¿qué ves para mañana?
Veo lo que decía Óscar, que hay que ver sobre todo la calidad de la fuga y las ganas que hay atrás de ganar, porque los sprintes puros mañana no tienen nada que hacer con ese primer kilómetro de 8%. Entonces hay que ver, como hoy hemos hecho la lista de participantes, ver potenciales ganadores y ver si les interesa sacrificar a su equipo para tener opción a ganar la etapa. Luego, los hombres de la general, pues vamos a ver nervios, vamos a ver, yo creo que igual pueda que haya caídas, enganchones, y la última subida no es un termómetro para los hombres de la general, porque es un kilómetro y medio, súper explosivo, pero sí que vamos a ver mañana ya segunditos entre ellos, eso seguro.
Claro, segunditos, que pueden ser segundazos si sumas los 10 de la victoria, que a lo mejor los de arriba de la general acaban encontrándose con la lucha por la etapa. ¿Tú qué dices, sí, Pasamontes?
Sí, yo creo que hoy ha sido un día duro, ¿eh? Esos 200 kilómetros, mañana de nuevo superando incluso ese kilometraje, las caídas, que aunque no sean caídas de mucha entidad, sí que el cuerpo se contractura, reacciona. Yo creo que mañana pues hombres como el compañero de Samu, ¿no? Van a ver Maet, el propio Sagan, Ulisi, son corredores que tienen que estar ahí en esa parte, aunque va a haber bastantes sprints, pero tienen que aprovechar oportunidades de finales explosivos como el de mañana, y bueno, creo que va a ser fundamental un buen control por parte de sus equipos, y aquí, como sabéis, cuanto antes se gane, mucha más tranquilidad para todos.
¿Sabes quién puede ser bueno también para este tipo de finales? Que ya lo demostró en la Vuelta, que le iban bastante bien, Chávez. Chávez este tipo de finales también lo puede hacer bien.
Un pelín justo, yo creo, de forma, después de la lesión, sí, que tuvo, y yo creo que irá, a medida que pase el Tour, irá cogiendo mejor ritmo, pero bueno, no se tiene que descartar al chiquitín.
Y hablando de otro colombiano que además lo habéis sacado a colación durante la transmisión, yo no sé ya si es que tengo la imagen deformada, pero veo a Betancourt como muy enorme, ¿no? No digo que no esté fino, a lo mejor es su constitución.
No, es así,
pero...
es así. Sí. Si veis fotos de cuando ganó París-Niza y todo, sí, top 6 en el Giro, estaba así, es así. Y sí. O sea, está como...
Es un ciclista rotundo, ¿no? Sí, es un ciclista rotundo.
Su constitución, lo que no era normal era como estaba el año pasado.
Como
a
vino
de año
al equipo por primera vez, que sí. Se asustaron un poco, pero yo creo que yo le veo bien, ¿eh? Y después, además, Samu, que lo vivió en primera persona, esas nuevas series que se han hecho, como sprintaba en la etapa de montaña con mucha facilidad, y bueno, que esté aquí, que haya apostado el equipo por llevarlo al Tour de Francia, es porque sus datos de potenciómetros y de entrenamientos lo corroboran.
Bueno, pues aquí estamos en el post-etapa de esta segunda de Feria del Tour de Francia, en su edición número 104, etapa que ha tenido susto de los que aspiran a ganar el amarillo, que vale el de verdad, el de los Campos Elíseos, para Chris Froome, con ese golpe en el glúteo derecho, con el culot roto, pero tú dale una leche a la valla, si eso, vaya ruido que están haciendo estos. Me parece que, claro, tampoco les puedo decir nada porque son como muy grandes, no voy a ser que tengan malas pulgas, pero en fin. Y bueno, yo tampoco es que sea pequeño, pero es que son más grandes que yo.
¿Estará Pascualón por ahí o qué?
No, y es que mi carita me gusta mucho y no quiero que me la toquen. Y bueno, y el susto también para Romain Bardet, para el ciclista de la G2R, que, bueno, han librado. En el día de hoy han librado, bueno, como libraron unos cuantos de los que se cayeron ayer en la curva aquella de Alejandro Valverde y de Jon Izagirre, que, por cierto... antes un oyente a través de los mensajes nos afeaba un poco que no le hacíamos el mismo caso a Izaguirre que a Valverde.
Mentira.
Bueno, ayer nada más que supimos algo de Izaguirre, levantamos la programación del último tramo de tiempo de juego para contarlo. También les digo que ha habido una diferencia de comunicación bastante grande entre lo que se ha manejado en el entorno de Alejandro Valverde y en el Bahrein Merida. El agente de Movistar de prensa estaba Sebas, el hijo de Eusebio Unzué, que le echaba un cable a David en ese aspecto. Era todo como muy organizado, también respetando la legislación alemana,
que no permite tomar imágenes ni grabar este tipo de entrevistas en los hospitales, nos hemos tenido que apartar y demás. Un hombre de seguridad dijo que si hacíamos ruido, que llamaba a la policía y la gente de Movistar lo frenó, y de París Mérida no vimos a nadie porque suponemos que todo el personal que estaba con Johnny Izaguirre estaba en el hospital y durante mucho tiempo nos faltó un pelín de información. De hecho, cuando estaba ya Izaguirre seco en el hospital, la gente del Bahrein Mérida tenía como último tuit el de comienza el Tour de Francia para Johnny Izaguirre, que era un poco también como un poco macabro, ¿no? Pero bueno, ahí estuvieron compartiendo cortina y box Alejandro Valverde y Johnny Izaguirre, que llegaron hasta el momento y hasta el punto de hacer bromas. Y luego está lo que ha agradecido muchas veces Eusebio Unzué, no sé si estás por ahí, Quique, que es el caso de Rita, la enfermera que les echó un cable de primeras en aquella curva. No está por aquí, ¿no?
Sí, es que vale. Estoy aquí. Dime.
No, que estábamos hablando de Rita.
Sí, correcto, Rita.
De la chica de la curva para bien, bueno, en este caso.
Tu paisana, sí, hombre, sí, que está trabajando en ese hospital y que estuvo echando una mano también su chico. Vamos a molestar un minuto al comentarista de Eurosport, Juan Antonio Flecha. Hola, muy buenas.
Muy buenas, Quique.
Te vemos toda la temporada en Eurosport comentando, como además dais las etapas desde el kilómetro cero, ya es que te tenemos todo el día en casa, eres uno más.
Ah, tampoco, solo hago al principio y al final y bueno, como una previa y un post, y hoy sí que he hecho comentarios, pero en la tele inglesa, o sea que no sé si te sacas.
En el giro te vi andando en bicicleta y reconociendo las etapas, ¿aquí también?
Ahí nos verás, sí, al menos mínimo 5 días que ya están grabadas y el resto de días serán más espontáneas en Eurosport.
El Flecha te está escuchando, Pereiro.
Ahí lo tienes al tío, macho, que no quiere ni dejar de estar en forma ni trabajando. Usted no quiere colgar la bicicleta.
Oscar, ya sabes muy bien que está bastante colgada, la cojo poquito, la verdad.
Sí, o sea, que el tema de los vídeos y demás es todo paripé, ¿no? ¿Cómo hago yo?
No, a ver, se graba y se hace la subida, pero claro, una subida no son 5 horas en bici.
La de mañana,
son 5 horas grabando, eso sí, ¿eh?
¿La de mañana la has hecho, Flecha?
No, la haré por la mañana, pero nada, un plan muy, muy cutre, por decirlo de alguna manera, o sea, muy... yo con una cámara y en la bici y en donde se pueda.
Sí, bueno, pero hay que tener cierto fondo para coger, estar subiendo y mirar a cámara y decir explicar la subida ahí en un inglés perfecto, que no es el mío, lógicamente. Bueno, hay que tener cierta bomba, ¿eh?
Ya sabes que la televisión hace magia.
Ay, amigo.
Flecha, pero el final de mañana es realmente pica para arriba para que no se metan sprinters puros, por ejemplo.
Bueno, ahora acabamos de hacer una entrevista a Kittel y ha dicho que él va a apostar mañana por la etapa, que va a probar y que el equipo va a probar a ganar también. O sea que, ya sabes, la mejor percepción que te pueden dar los corredores son ellos, no nosotros. Desde fuera, pues bueno, nos puede parecer una cosa, pero es bueno escucharles a ellos lo que opinan. Y has visto, Oscar, bueno, pues Marcel Kittel ha dicho que Quick Step y que él, en particular, pues va a buscar la victoria mañana también. O sea que dudo que sea tan dura como parece.
Bueno, mañana lo sabrás. ¿Qué te está pareciendo este arranque de Tour? Mucha tela que cortar, demasiadas cosas han pasado, ¿eh?
Mucho riesgo, mucha carretera mojada y, bueno, yo creo que, aparte, tanto ayer como hoy, nada más sacar la etapa sale el sol. O sea que, no sé, parece que...
¿Cómo se los va a apañar Movistar sin el bala, ayudando a Nairo ahí arriba, en la montaña?
Bueno, ahora no les queda otra. O sea, tienen que aprender a moverse sin él y lo han hecho muy bien. En el Giro, por ejemplo, sin tener al bala ahí. Lo que pasa es que, claro, esto no es el Giro, esto es el Tour. Entonces, un hombre como el bala, con 10 Tours que venía ya corridos y siendo el corredor que es, claro que da mucha tranquilidad y a nivel estratégico era una pieza clave, yo creo, para Movistar. Perderle, pues bueno, es algo que yo interpreto que ellos, bueno, tenían esa posibilidad también. O sea, que tendrán otro plan y otra estrategia preparada para eso.
Flecha, gracias.
A vosotros, Quique. Hasta luego, Óscar.
Que vaya bien. Chao, chao.
Un abrazo.
Juan Antonio Flecha. Giannoni es el segundo apellido, sí, ¿no? Me suena que sí. Flecha Giannoni, el segundo.
Giannoni, sí, señor.
Que es el segundo más guapo de la transmisión de Eurosport, de lo que se ve a través de la televisión. Ya sabemos todos quién es el individuo más guapo de esa transmisión.
Chozas.
Alice, ¿no?
El de Cope más guapo ya lo sabemos, es el que lleva el ritmo de todo esto.
¿Tú o qué?
¿Qué más clase?
No, el que lleva el guión y el ritmo de todo esto. El que se ve al espejo y no para de darse besos.
No, eso es mentira. Si hablas de mí, que creo que hablas de mí, es mentira.
No, hombre, acabas de decir, Eri, que tenías miedo a los de las vallas para que
tu cara era muy guapa.
Te estropearan tu carita bonita.
No, es que es la que tengo y con la que tengo que vivir lo que me queda de vida, que ojalá sea mucho. Pero,
a ver, dime una cosa. Sí. Tú no me has dicho a mí y Quique, nuestro hermano Quique está ahí para corroborarlo, que eras muy guapo muchísimas veces.
No, lo dice cada día.
Escucha, lo que no soy es feo, eso es evidente.
Oye, que estamos en la radio, no en internet, ¿eh?
Parece esto una red de estas de busco pareja.
Lo que no soy es feo, increíble.
Y tú tienes tu... Yo voy a decir una cosa. Tú tienes tu público, Igor. Tú, Pereiro, creo que también tienes algo.
Claro, tú tienes suyo.
Todo el mundo tiene público. O sea, al final hay un roto para un descosido. Si eso ya lo dice mi madre. Si es que esto es así. Bueno, se hace el silencio aquí en la línea de meta de Lieja. Lo que hay que hacer para llegar a las 6, a veces llegar a lo personal.
El tiempo para mañana.
¿Qué tiempo dan? ¿Qué tiempo dan?
Ah, es como siempre hay algo. Vientos del nordeste, del noroeste, perdón, es decir, viento de espalda prácticamente a lo largo y ancho de todo el recorrido, excepto a partir de la salida prácticamente de Luxemburgo. A falta de 31 kilómetros, es decir, para el último puerto y para la llegada a Longwy. Ahí va a entrar del costado derecho. Tormentas al principio, es decir, agua al principio de la etapa, que gradualmente irán desapareciendo conforme vaya avanzando la carrera.
Menos mal.
Bueno, pues habrá un poco de todo. Pero es paradójico que se quede el día soleado ayer después de la etapa, que además lo comentábamos con la gente de Movistar, tiene narices cómo se ha quedado el día, y hoy pues yo creo que el mejor solazo de todo el día aquí en Lieja lo estamos teniendo ahora mismo en este posetapa, mientras se oye de fondo el ruido de las vallas, porque ya queda aquí muy poquita gente en la zona de meta de esta segunda etapa del Tour de Francia. Pero bueno, otro día para estar muy atento, porque a todo este cóctel de tiempo, de lluvia que se seca, viento y demás, hay que unir los nervios que trae todo el mundo al Tour de Francia, que es la carrera donde uno se juega el bigote para luego poder meterlo en el dossier de las marcas de yo hice algo importante en el Tour de Francia.
Eri, yo pregunto, y ahora que tenemos un pelín de tiempo y que estamos hablando precisamente de ello, tal como está todo esto, ¿se pudo confirmar o hay alguna imagen que corrobore lo que dice ayer Eusebio de la moto que cae antes de esos 8 corredores? Es que me parece increíble que no haya nadie que haya grabado eso cuando hay millones de personas en las vallas.
No, pero... esta chica Rita, la que ayer atendió Alejandro Valverde de primeras, que iba con su jersey de la montaña del Tour de Francia de Faralais, porque estaba de Miranda en su día libre, estaba ahí en la curva, fue la que nos contó un poco cómo había sido todo, que en esa curva se cayeron ciclistas, moto y luego ya a partir de ahí 5 ciclistas y luego 2 después de Alejandro Valverde,
o sea, que
fueron
realmente...
Johnny Zaguirre y Dubrich.
La moto se ha caído.
Que la moto se cayó, vamos, yo de esta chica me fío. Vamos,
sí, sí, sí.
Me fío,
no, y además, fío. ¿Recordáis cuando vimos la imagen del mecánico? No recuerdo ahora de qué equipo, que empuja al corredor, que hace patinaje artístico.
Era con Tony, era con Tony Galopén, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí,
que Tony Galopén, además, hoy han dado descolgado prácticamente.
Tiene el tobillo absolutamente hinchado de la caída.
De la caída, pues es que ahí veíamos, o sea, que era...
Hay una imagen.
Se veía que había
una
algo en suelo.
En un tuit, que si queréis lo copio ahora mismo, donde sale también Kirienka, donde se le va absolutamente la bicicleta, pero consigue, evidentemente, mantener el equilibrio y no se cae. Pero es en la misma curva, en el mismo momento donde se cae Alejandro, donde se cae donde se cae Patrick
Bellin.
Roche también se cae, no sé si es en esa con concreto, pero también se cae tu compi, Samu, Nicolás Roche.
Que por cierto, la caída de Bevin, el neozelandés del Cannondale, está registrada. Es increíble, increíble.
Es bastante más dura que el resto y no se ha hecho nada.
No, bueno, no se ha hecho nada, pero tú fíjate cómo en la gente que la bici se queda ahí apoyada, con las ruedas apoyadas y las ruedas moviéndose de la inercia, y la gente ya vuelve a hablar de los motores, de que si lleva motores.
Madre mía.
Bauters, además.
Es que la rueda iba a 70 por hora, ¿cómo no se va a mover?
Claro.
Y al pegar el golpe la biela contra el suelo impulsa la parte. Es que
la gente se aburre mucho y que, bueno, que ayer igual, ¿no? A mí me daba mucha caña por eso, porque me decían que la culpa es del que arriesga, pero lo que decíamos al principio, arriesgar está en la voluntad de cada ciclista, pero sí que se puede minimizar el impacto y lo que hablábamos. Yo creo que ayer fue un fallo tremendo. El Tour hoy ponía imágenes o un vídeo para, bueno, pues algo también importante, ¿no? Que la gente respete al ciclista, pero yo creo que también deberían de vez en cuando dar la cara y reconocer sus errores.
Fíjate cómo sabe la gente aquí de ciclismo, que hemos visto varias imágenes en la aproximación aquí a Lieja, en el que había gente que daba un paso hacia dentro de la calzada para hacer una foto y había otro aficionado que le trincaba del pescuezo donde se cogen los cachorros.
Ahí te lo digo, además te lo conozco, no era un aficionado, era un auxiliar de Quick Step.
Ah, un auxiliar.
Era un auxiliar de Quick Step que ya ha visto. Es el error que cometen muchos aficionados, que cuando miran por la cámara parece que está más lejos el ciclista y realmente la cercanía al ciclista es preocupante.
Vale, vale, pues me parecía que era un aficionado a otro aficionado, pero bueno, aquí los belgas saben de esto y no es ni mucho menos lo habitual. Pide paso, mensaje Rubén Parra, Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp del tiempo de juego.
Dice uno, empieza el tour, pongo el contador de la coletilla de alguna manera para todos vosotros. Y hay un oyente que nos manda este audio para que lo metas en el playlist del Tour de Francia. Aparte de que te duela la cara de ser tan guapo, nos preguntan por aquí, y se la dejo para la ña, que no sé si la tiene a mano o si no, que la trabaje a máquina. Hay 8 etapas de más de 200 kilómetros en este Tour. ¿Cuál es la edición con más etapas por encima de esa distancia? Me parece un montón.
1922.
Tiene que haber un montón de ellas. Déjalo para
mañana. Tiene que mover el bigote, como Embrujada movía la nariz, pues él tiene que mover el bigote.
Que lo dejéis para mañana.
Bueno, lo que puedas hacer mañana no lo dejes para hoy.
Muchas etapas, demasiado largas. Hay que meter etapas cortas.
Pero ya te digo yo que algún Tour en blanco y negro. Que al principio eran de 250.
Los primeros eran de 400.
Pues por eso
los primeros eran de 400 kilómetros las etapas.
Ahí está, ahí está.
Eso eran ciclistas y no lo de ahora.
Por cierto,
sí, Samuel.
Por cierto, Eri, que esta mañana, ayer estuve cenando con él, me dieron saludos para ti, para Quique, para toda la banda esta que estamos por aquí. Uno de los oyentes, yo creo que más fieles que tenemos, Serafín Zubiri, que se pegó hoy la gran fondo de Lézaro en bicicleta en tándem y ayer me preguntaba un montón de cosas de los horarios y demás. Vamos, un fiel seguidor que tenemos ahí a Serafín.
Pues mira, Serafín, mañana, como es lunes, y de lunes a viernes estaremos a través de cope.es, de la aplicación de tiempo de juego, de los dispositivos móviles, y a través de todas las emisoras, que son 36, le quería escuchar a Evangelio el otro día, de Cope Más, aunque mañana, de Cope Más, que mañana pondremos un listado de emisoras para que cada uno busque la que tiene más cerca, y si no, como la aplicación va como un tiro y consume, no coge ni un dato casi en toda la tarde, pues a través de la aplicación de tiempo de juego, o de cope.es, o de la aplicación de Cope, nos puede escuchar y puede sentir y vivir el Tour de Francia como lo hacemos nosotros desde Lieja en el día de hoy, mañana desde Longwy, ya en territorio francés. ¡Música, maestro, que nos vamos! ¿Algo más? Supongo que no, que casi no queda nadie. Zona de meta, Quique Iglesias.
Que nos despertamos en Düsseldorf, que estamos en Lieja, que dormimos en Maastricht, Holanda, y que mañana la carrera sale desde Luxemburgo y acaba en Francia.
Amenazamos con hacer una foto chorra en Maastricht. Una foto chorra tipo Matrix. Bueno, ya.
Ay, qué malo es, tío.
Madre mía.
Vamos a ir por la calle haciendo.
Eres guapo, pero muy, muy malo.
No, ha dicho que es guapo, es ha dicho que
día,
no
¿eh?
Es feo.
Eso va a ser largo.
Compra gabardina de Sky, de esas negras, así.
Lo que soy es muy tonto, cada día más.
En Maastricht hay un restaurante argentino, o había en su tiempo un restaurante argentino que se cena de maravilla. Pero de maravilla.
Bueno. Nombre y dirección, por favor, gracias.
Hasta luego, Quique. Hasta luego.
No me acuerdo del nombre. No me acuerdo del nombre. Vamos,
pues si te acuerdas, whatsappéalo en el grupo. Un abrazo, capitán. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Samuel, hay que apañar ese chismógrafo de Carmelo y mañana a pleno rendimiento. A ver si está por ahí. Estás mañana, ¿no? No tienes que entrenar ni nada.
Sí, sí, mañana estamos ahí estoicamente, a tope.
Pues hasta mañana, Dur. Un abrazo.
Hasta mañana a todos. Abrazo.
Hasta mañana también a nuestros directores. Hasta mañana, Machín.
Hasta mañana.
Estás hecho un titán, Igor. Hasta mañana también.
Hasta mañana.
Y también gracias a Luis Pasamontes, que se desplaza todos los días hasta el estudio P de Madrid. ¿Algo más desde allí, Luis? ¿Sigue el ambiente?
Todo en orden aquí, todo controlado y ya ha bajado mucho el ambiente, ¿eh? Esto se acaba. Estoy triste.
Esto se acaba de empezar el Tour de Francia.
No, el Tour no, el ambiente me refería.
Ah, vale,
si
vale, vale,
el ambiente,
vale.
El orgullo gay que hemos tenido estos días por aquí muy cerca.
Vale,
se
vale.
Está
vale.
Acabando el Tour, por supuesto que no. Todavía nos queda mucho.
A ver si te llevas un día, que como somos pocos, a ver si te llevas un día a Manolo Quinciato y le ponemos un punto italiano de Hola Rafael a todo
sí,
esto.
Sí, hombre, un día le traigo para acá y así tenemos más corredores de BMC.
Hasta luego, Pasamontes, hasta mañana.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias también a Rubén Parra en la producción, a Andrea Peláez, Felipe Romero, a los compañeros técnicos en Madrid, a Hernández, ¿quién más estaba por ahí? No me decís nada, ¿no? ¿No? Igual no están, igual se han ido. Ah, estaba Colchero. Vale. Y gracias también aquí a nuestro Mateos, que hace que esto suene siempre bien. La sintonía de la cadena COPE, la sintonía del Tour en COPE. Les dejamos con el boletín informativo de las 6 de la tarde, las 5 en Canarias, desde Lieja, desde Bélgica. Ha sido todo. ¡Hasta mañana!
Tour de Francia.
COPE. Estar informado.